Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, de este viernes, víspera de derbi madrileño, que seguramente nunca a estas alturas de la temporada habrá tenido el cartel que tiene el de mañana, por lo determinante que puede ser, ¿eh? No vayamos a decir que lo sea, porque un empate a cero en un partido de ramplón dejaría las cosas tal y como están. Pero seguramente sea mucho decir, estando a las alturas de la temporada en las que estamos. Todavía no hemos llegado al primer tercio de la misma. Pero es que, mirando la clasificación, vemos que el Atlético de Madrid aventaja en 6 puntos al Madrid y tiene un partido menos que los blancos. Dibujamos un panorama idílico para los colchoneros. Nos pondríamos en caso de ganar mañana con 9 puntos de ventaja para el Atleti y un partido menos, que en caso de ganar serían 12. Pueden ser los cuentos de la lechera también, claro. Es verdad que no hemos llegado, insisto, al final de ese primer tercio y hay mucha tela por cortar, pero el panorama en ese caso sería de ensueño para el Atlético de Madrid. Pero hay amigo, espera un Madrid que 7 días después, cuando la guadaña de la destitución pesaba ya sobre Zinedine Zidane, ha recuperado su mejor versión, ha recuperado todo su crédito y en caso de ganar mañana pues devolvería toda la emoción a la lucha por el título de Liga. El Madrid llega con la moral a tope, el Atleti, si en la Champions ha dejado algunas dudas, en nuestra Liga se está mostrando con una solvencia poco habitual, con unos datos estratosféricos, lo que hace que el choque de mañana, que el partido de mañana tenga una pinta estupenda, sin olvidarnos de que, eso sí, el empate dejaría las cosas tal y como están con una jornada menos. Así que llegados a este punto, era momento de preguntar a los entrenadores quién es el favorito para ganar la Liga ahora mismo. Y aquí sí que no nos vamos a poner de acuerdo. Este es Zinedine Zidane.
Sí, seguro. De todas formas es lo que están demostrando. Es un equipo que lo que hace en el campo lo están haciendo bien, ganando. Siempre ha sido un equipo competitivo. Y bueno, hoy son primero y nada.
Así que para Zinedine Zidane, como para la mayoría, ahora mismo el Atlético de Madrid es el principal candidato a conseguir el título de Liga. Y en cambio, el punto de vista del Cholo difiere del de Zidane. Está Simeone en un momento en el que no quiere que nada perturbe la marcha de su equipo y menos los cantos de sirena con un título de por medio. Y por eso respeta, pero para nada.
No suelo opinar de las opiniones de los colegas. Cada uno tiene una opinión formada, una opinión pensada y bueno, la desarrolla como lo entiende y respeto cualquier tipo de opinión, sea positiva o sea negativa.
Así que respeta, pero no dice absolutamente nada, como era de esperar. Así se presenta el derbi madrileño de mañana a las 9 de la noche. Alfredo Di Stéfano, Valdebebas, Real Madrid, Atlético de Madrid, partido estelar de la jornada número 13 que ha comenzado hoy en el José Zorrilla de Valladolid, con un partido intensísimo que han disputado dos equipos que partían en puesto de descenso. Al final, Valladolid 3, Osasuna 2. Wisman adelantaba a los pucelanos. Antes del descanso, Budimir y Roberto Torres volteaban. Y en la segunda, penalti muy polémico a favor del Valladolid que ha transformado Fabián Orellana. Y Wisman otra vez ha marcado el tercer y definitivo gol. 3-2 a favor del Valladolid. El Valladolid que ahora mismo es 16º con 13 puntos, 2 por encima del descenso. Y Osasuna queda penúltimo con 11-2 ahora mismo de la permanencia. En segunda se han jugado en la jornada 18 dos partidos. Lugo 1, Ponferradina 0 y Oviedo 4, Tenerife 2. Por cierto, en el Tenerife hemos visto una expulsión a los 13 segundos. Hola, Eri, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Joseba? ¿Qué tal?
13 segundos y el Tenerife se ha quedado con 10.
Sí, sí, la verdad que...
Con expulsión de Pomares.
Sí, el árbitro entendió que había habido una jugada evitable, le dejó los tacos ahí a Nieto. Nieto fue muy hábil de mostrar el daño que podían haber hecho esos tacos ahí. Y bueno, yo nunca entro a valorar en cadena la labor de los árbitros y...
Jesús.
A nivel local sí, a nivel local digo que le pego voces a la tele y eso no, pero en cadena no valoro.
No valoras, ¿no?
No valoro.
Y sobre todo cuando las decisiones en este caso no favorecen al equipo.
Se la podía haber ahorrado la expulsión en ese momento, se la podía
ya
haber ahorrado.
Ya has valorado, ¿ves? Ya has valorado.
Pero bueno.
Estoy esperando a que venga Pedro Martín porque va a montar un pollo con el penalti de Valladolid, como ha montado un pollo en la retransmisión que habéis hecho. pero como siempre cuando se necesita no está. Y luego ya, a contracorriente, aparecerá por aquí dando bocinazos y diciendo que es una vergüenza que piten penaltis de ese tipo. Bueno, luego vendrá.
Para mí no era penalti porque
para mí sí.
Joaquín, el jugador del Valladolid, ya había hecho todo lo que podía hacer y Herrera, el portero de Osasuna, pues tenía que aterrizar en algún sitio después de zampársela, claro.
Para mí Herrera mide mal, no tiene ninguna posibilidad de jugar el balón y es que no es que choque con el jugador de Valladolid, es que lo arrolla, se lo lleva por delante. Bueno, son diferentes puntos de vista. El árbitro en este caso ha determinado que era penalti, ha sido el 2-2 y después el Valladolid ha marcado el tercero, que le da tres puntos importantísimos. El fin de semana en primera se presenta así: mañana a las 2 en Mestalla, Valencia Athletic, a las 4 y cuarto en el Alfonso Pérez, Getafe Sevilla, a las 6 y media en el Alcoraz, Huesca Alavés, y terminamos a las 9 con el derbi de Valdebebas. Y el domingo a las 2, Real Sociedad Eibar en Anoeta, a las 4, Betis Villarreal en el Villamarín, a las 6 y media Elche Granada en el Martínez Valero, y cerramos el domingo a las 9 en el Camp Nou con el Barça Levante. Y la jornada termina el lunes a partir de las 9 de la noche en Balaídos con el partido entre el Celta y el Cádiz. En lo económico, hoy el Barça ha llegado a un acuerdo con los jugadores para la reducción salarial. Es la reducción que ya se había comentado en fechas precedentes. 122 millones menos en nóminas y 50 millones menos en variables. Es decir, los jugadores dejarán de percibir un total de 172 millones de euros la próxima temporada. El próximo jueves, día 17, se entregan los premios de Best. Estos son los premios que otorga la FIFA a los mejores jugadores, entrenadores del año. Los tres finalistas para el mejor jugador del año, para el de Best del año 2020, son Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Robert Lewandowski. Hombre, lo normal sería que se lo llevara el jugador polaco del Bayern de Múnich, que ha ganado la Liga, ha ganado la Copa, ha ganado la Champions sobre todo, y que evidentemente ha sido un jugador que ha sido determinante para su equipo porque ha marcado otro porrón de goles. Pero cualquiera sabe, ¿eh? Porque ya el hecho de que estén Cristiano y Messi, ahí ya llama un poco la
atención. Ahí vota el mundo del fútbol, ¿no? No
sí.
Es verdad que en los criterios del Balón de Oro se refleja el número de títulos como... Se le recomienda al jurado que lo valore, pero en el FIFA va de otra historia.
Los tres candidatos a mejor portero son Neuer, el portero del Bayern de Múnich,
sí,
Oblak, el portero de... Oye, ya ha estado bien, Masip, ¿eh?
Sí.
Oblak, el portero del Atlético de Madrid, y Alisson. Los tres candidatos a mejor entrenador son Hans-Dieter Flick, el entrenador del Bayern de Múnich, Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, y Marcelo Bielsa, que es sorprendente su presencia en la terna. Se supone que se ha colado porque ha ascendido al Leeds a la Premier League.
Sí, hombre, pero...
Pero, no sé, es un baje que parece un tanto escaso como para ser el mejor entrenador de...
Ascensos hay muchos por ahí, ¿no?
Sí. Pues está ahí Marcelo Bielsa metido.
Es más Goya honorífico, parece, ¿no?
¿Honorífico por qué?
No, que quieren valorar un poco una trayectoria, una apuesta, un estilo de entrenar y de entender el fútbol, de las dos cosas.
Aquí me están diciendo que Cervera ascendió al Cádiz y Lopetegui ganó la Europa League, también es verdad.
Por eso digo.
Sí, no sé. Es un criterio que bueno, pues es difícil de entender, pero lo cierto es que está en la terna de candidatos al mejor entrenador. En Valencia, atención a la Junta General de Accionistas, que ha dejado hoy muy clara la situación, o mejor dicho, las intenciones de la directiva. Recuperar los más de los 50 millones que cedió como crédito al club, y tener claro que los dos próximos años, como mínimo los dos próximos años, van a primar las ventas. Se va a seguir vendiendo jugadores. No parece que ha sido bastante con los que se ha vendido este verano pasado, y ahora la intención es seguir vendiendo jugadores. O sea que vamos a ver qué equipo se le queda para las próximas temporadas, si sigue a Javi Gracia. Al margen del fútbol, Euroliga, hoy hemos tenido solo un partido, el Barça 87, Olimpia 71. Y este fin de semana termina el Mundial de Fórmula 1, larguísimo Mundial. La última carrera se disputa en Abu Dhabi, donde, por cierto, y Fernando Alonso ha vuelto a rodar con el Renault del año 2005, con el Renault con el que consiguió el campeonato del mundo. Y si han visto el vídeo, habrán comprobado la diferencia de ruido que hay entre aquellos coches y los de la actualidad. Y la temporada tiene pinta de que va a terminar con la misma dinámica. Bottas y Hamilton, los Mercedes han sido los más rápidos, con Carlos Sainz duodécimo clasificado en los entrenamientos libres. Y por supuesto, el campo del gas, centrándonos en el combate que mañana va a disputarse en el Wembley Arena con el Mundial de los Pesos Pesados en juego. Frente a frente, Anthony Joshua contra el búlgaro Kubrat Pulev. Todo se me muere.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Todo se me muere y los ojos son cristales para siempre. Y el amor entre los dientes y la niebla en el rosal.
En alguna ocasión les hemos hablado de Jorge Salán, que es uno de los mejores guitarristas, si no el mejor que ha dado este país, que cumple 20 años de carrera y que lo celebra con la publicación de un nuevo disco. Tempus se llama el disco, del que rescatamos este single. Todo se muere, para lo que cuenta con la colaboración de Cuchi Romero, el cantante de Marea. Si les gusta el rock y les gusta la guitarra, no dejen de escuchar a Jorge Salán porque merece mucho, muchísimo la pena. Antes de ir a Valladolid, enseguida estamos en Zorrilla para hablar de ese Valladolid 3 Osasuna 2. Vamos a saber las novedades del derbi de mañana, del derbi madrileño, 9 de la noche, estadio Alfredo y Estefano en Valdebebas, Melchor Ruiz, Melchor Ruiz y Antonio Ruiz. Hola, Melel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, los Gemeliers.
Sí, sí, los Gemeliers. ¿Dónde tenéis el parentesco? ¿En qué orden?
En un antepasado que Melchor y yo descubrimos hace mucho tiempo, allá por 1440.
¿Vale? Sí, sí. O sea que tiene 600 años esta estirpe.
Tenemos una rama por ahí que coincide, sí.
Sí, pues...
¿Y el árbol entero también?
El tronco. Tenemos el tronco parecido.
Claro.
Vaya.
Pues será el único de lo que os parecéis, porque en el resto...
No te creas, depende cómo nos mires.
Hay una filosofía de vida común, Amelia, a mí, en algunos casos.
¿Sí? ¿Qué es cuál?
Pues el amor por la felicidad, por las cosas bien hechas y por las montañas, el amor por las montañas.
Eso sí, que sois dos personas que habitualmente sois perderos por la pedriza y por la...
Y el enfado por no poder asistir a los partidos... De la Liga.
Sí, también.
Eso va más allá de la ligazón que tendrán ahí. Mel, las novedades del Madrid para el partido de mañana.
Bueno, pues realmente novedades hay una, la de Valverde.
Hombre.
Es la única novedad en la lista de 21 que ha convocado Zinedine Zidane. Son los mismos que ante el Borussia Mönchengladbach, con la única presencia de Fede Valverde, que vuelve después de 33 días que se lesionó en Mestalla ante el Valencia, en detrimento del joven Arribas. Que estuvo ante el Borussia convocado, pero que no lo va a estar en esta ocasión, pero que sí va a disputar un derbi ante el Atleti. Va a ser el domingo a las 12, pero en la segunda división B. Así que esa es la gran novedad en la lista de convocados. Hoy entrenamiento por la mañana, rueda de prensa de Zidane, lista de convocados. No se concentran esta noche como es habitual. Lo suelen hacer cuando juegan a las 9 de la noche el día siguiente a las 12 de la mañana, y eso es lo que van a hacer mañana sábado. Y por lo demás, con un mensaje claro de Zinedine Zidane, abstraerse de todo el ruido que hay al margen, reivindicativo, lo he oído hoy en la rueda de prensa diciendo tenemos que seguir jugando como lo hicimos para demostrar la calidad que tiene este equipo y las cosas espectaculares que hacen estos jugadores, así que con esos ánimos y con toda la moral por lo alto después de haber conseguido la victoria en Sevilla y ante el Mönchengladbach para afrontar el que puede ser un partido definitivo de cara al devenir de la Liga, ¿no?
¿El puesto de Zidane corre peligro mañana?
Bueno, según algunos, corría peligro en Sevilla.
No, digo digo mañana.
Mañana, absolutamente no. Si no lo corría en Sevilla, no lo corría en Mönchengladbach aún perdiendo, ¿cómo lo va a correr ante el Atlético de Madrid?
Yo qué sé.
Ahora, que cada uno sostenga su vela, ¿eh? Cada uno es prisionero de las cosas que ha dicho. Yo sé lo que yo dije.
Ya. Sí, lo que pasa es que entre nosotros no hay nadie que dijera que si perdía en Mönchengladbach o ante el Borussia...
Yo escuché hablar de ultimátums, o escuché hablar de un equipo muerto, acabado, viejo, un entrenador
sí que eres viejo.
Que no tenía un entrenador, que tenía un alineador con flor y que ya se le había marchitado.
¿Qué oyes tú, Melchor?
Pues la COPE.
¿La COPE se ha dicho eso?
Oh, ¿en
serio?
Y más.
Anda. Bueno, bueno. Antoñito, las novedades del Atleti.
Bueno, las novedades pasan por... el Cholo tampoco se juega el puesto mañana, ya no. Te lo digo antes de que me preguntes.
No, hombre, estoy pensando en la clasificación. 26 y gana mañana 3-29 hasta 42 para certificar la permanencia, le quedarían 12.
Bueno, tenemos una nueva etiqueta para el Atlético de Madrid en el caso de que le gane al Madrid y te la diré después del partido. Hoy, lo que
el domingo, es, ¿no? En el tercero.
El domingo. Hoy es ha sido el último entrenamiento del Cholo Simeone, un entrenamiento breve, donde no ha dado ninguna pista sobre el once, aunque todo parece indicar, conociendo al Cholo, que no va a diferir mucho del once que alineó el otro día en Salzburgo, ¿no? Yo tengo ahí una dudita, tal vez Herrera en lugar de Saúl, pero me inclino a pensar que se va a parecer mucho al once de Salzburgo, que luego te contaré cuando abundemos en los datos. Y mañana, un trabajito de activación por la mañana, lo suele hacer el Cholo cada vez que el partido es nocturno, a las 9 de la noche, y mañana también tendremos la lista de convocados, en la que no habrá sorpresa, porque el Cholo tiene a todos a su disposición, menos a Costa y a Jiménez.
¿Qué cambia en el Atlético de Madrid de ganar a perder?
De ganar a perder, mira, no, el Atlético de Madrid mañana, la derrota no le supondría ningún tipo de depresión porque se la puede permitir, pero ganar sería poner un poquito de tierra importante, ¿no? En medio.
Joder, tierra importante, sería 9 puntos al Madrid con un partido menos.
Sí, en la antigua Grecia 9 puntos se llamaba la tierra importante.
Va más forzado el Madrid que el Atleti.
Sí, va más obligado.
Ahora,
¿no?
de todas formas...
El Atleti, ya Antonio, te digo yo, Joseba, que yo firmo el empate ahora mismo.
Hombre,
Antonio, Joseba, claro. Primer derbi en el Alfredo Di Stéfano y primer derbi sin público. El público, las aficiones son la salsa de todos los partidos, pero en este caso en los derbis mucho más. Y yo creo que tanto los jugadores del Madrid, del Atleti, el cuerpo técnico, los aficionados, es algo que van a echar de menos y mucho, ¿no?
Hombre, los del Atleti seguramente un poco menos que los del Madrid en caso de mañana.
Bueno, pero quiero decir que la salsa del fútbol es la afición, cómo se vive los días previos, las horas previas, y todo esto ha enfriado un poquito lo que es el ambiente inmediato a lo que va a ser el partido.
Oye, el Madrid, ¿cuándo tiene previsto volver al Bernabéu? Sí, lo tiene previsto.
Bueno, pues mientras siga sin haber público en los estadios, y pues ellos en el presupuesto que han hecho que van a presentar en la próxima asamblea extraordinaria y ordinaria el día 20, han planteado toda la temporada sin público.
O sea que se jugaría, si no hay público en toda la temporada, se seguiría jugando toda la temporada en el Di Stéfano.
Sí, porque así sí. Se avanzarían las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Y en el caso incluso de haber público, acuérdate que a lo largo de los últimos meses, incluso durante el confinamiento, se habló de la posibilidad de que entrase algo de público, pues dependiendo del número también, ¿no? Porque si va a ser una cantidad mínima, pues casi no merece la pena movilizar y abrir el Bernabéu para eso, y para eso tienen un estadio como el Alfredo Di Stéfano.
Claro, lo que pasa es que me imagino que en caso de entrar dependería de la capacidad del estadio, porque ahora a Valdebebas podrías llevar a lo mejor 100 personas y al Bernabéu podrías llevar pues 3.000 o 4.000. Estoy poniendo en un...
Sí,
en
pero por eso te
por
digo
porcentaje,
que,
sí.
Claro,
pero por eso te digo que a lo mejor por 3.000 personas no era más el lío de a quién le toca, a quién no le toca, de quién va a entrar, quién no va a entrar, pero bueno, en el Madrid lo que te digo es que han contemplado y han planificado en esos presupuestos que van a presentar en la Asamblea que en principio se va a jugar sin público.
Vale, o sea que seguiremos en Valdebebas. Enseguida hablamos en el Oasis de Libertad más detenidamente de este partido. Entre tanto,
luego vamos a tener la suerte de entrar en el Palmeral este, sí, de Libertad, en el Arenal este.
Oasis.
¡Qué suerte!
Y fíjate esa gente que te sigue, Antonio, que hoy la previa de la Agencia EFE, el teletipo que recoge la previa del derbi de mañana, se titula ya. ¿Aspirante o favorito?
Muy bien, muy bien. Bueno. Hay gente prudente.
No te preocupes, hermano, que yo te acompañaré en este Oasis de Libertad, que tengo algo más de costumbre.
Sí, sí. Bueno, no, a mí me encanta. Yo soy oyente fanático, vale. Toda la banda de ahí, los quiero mucho a todos.
Vale. Juan Carlos Amón, Valladolid. Hola, Amón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas. Pues iba a decir que como el Valladolid, pero el Valladolid seguramente está más contento de lo que estoy yo, que no estoy triste, ni mucho menos.
Muchísimo más contento, porque no pintaba bien otra vez un partido en casa, no pintaba bien otra vez arrancar la jornada, que siempre es un condicionante para los equipos que juegan el viernes, y dejar una referencia a los que persiguen tus mismos intereses. En el minuto 7 el Real Valladolid hoy se adelantaba ante un equipo que en primera división le tiene tomada la medida a Zorrilla. Lo hacía Son Weissman, el israelí, de esa manera se estrenaba en la lista de goleadores de la competición española, y el Real Valladolid desapareció del campo. A partir de ese momento, el empuje del Mallorca le llevó a ser claro dominador,
Osasuna,
a darle la vuelta al partido, incluso a estar a punto de cobrar una ventaja mayor en la última jugada de la primera parte. Un descanso duro, muy duro, ha dicho Sergio González, han tenido en el vestuario durante la rueda de prensa, lo que hizo que cambiara la cara del Real Valladolid, que ha completado una media hora, la primera de la segunda parte, muy, muy digna. Condicionada por esa jugada polémica, en la que, bueno, se puede interpretar que el portero hace o no hace penalti sobre Joaquín. Yo sigo diciendo que si en lugar de un portero es un jugador de campo y en lugar de arrollarlo con los puños lo arrolla con las piernas, la falta no la discutiría nadie, pero son circunstancias interpretables. Marcaba Orellana, Son Weissman repetía de cabeza un centro de Hervías, y en esta ocasión hay que decir que Sergio González ha utilizado su estrategia y la del rival, porque podríamos decir que ha ido anticipándose a lo que él intuía iba a hacer Yagoba Arrasate para neutralizarlo antes de que se produjera. Es decir, antes de que Yagoba sacara a Brasañac o a Enric Gallego, él ya había puesto en el campo a San Emeterio y a Javi Sánchez, con lo que intentaba sujetar la posible reacción de un Osasuna que queda muy tocado, que suma 1 de 18, y el Real Valladolid, que en el último tramo de la temporada, de momento suma 10 de 15.
Uh-huh. En la jugada de la discordia es el origen del empate a 2, la salida de Sergio Herrera, que se lleva por delante a Joaquín. El portero sale con mucha fuerza, el jugador del Valladolid en este caso remata el balón que se iba fuera, y el portero prácticamente se queda con el molde, pero ha salido con tanta vehemencia que se lo ha llevado por delante. Así lo podríamos describir. A partir de ahí ya luego la interpretación que cada uno haga de la jugada, pues...
El trompetas no ha venido todavía, ¿no?
No ha venido, no, si vendrá luego a las 12. El que puede estar por ahí es Fouto, ¿no? Fouto, hola.
Sí, pero yo, muy buena. No, pero
te voy a preguntar si la has visto, ¿eh? ¿Eh?
Yo no soy ningún trompeta, ¿eh?
El trompeta es el de Tururú.
Ah, bueno, Pedrito Martín, ¿no?
Sí, exactamente. Estás en Oviedo, ¿no?
Sí, estamos en Oviedo, como hemos tenido un partido muy, muy entretenido, la verdad.
Sí, y tanto, 4-2. ¿Has visto el penalti de Valladolid?
No, si te digo la verdad, no. Pero bueno, si uno ha dicho que es y otro que no es, ya sabes que ante la duda siempre...
Prevalece
la frase.
Sí.
Ya sabes. Vale. Para ti es penalti, ¿no?
Para mí sí.
Vale, pero ¿lo ha pitado el VAR o el árbitro? ¿Quién lo ha pitado?
No, lo ha pitado el árbitro directamente.
Vale, pues todo ya está.
Y luego
si el VAR mejor.
Pues no le ha pedido que vaya a verlo ni
claro,
que vaya a revisarlo.
Ante la jugada dudosa de interpretación, ya dijo el otro día Velasco Carballo que no hay que entrar. Que él prefiere que se equivoquen por no entrar a entrar a una jugada que no debe entrar.
Claro, es que el asunto es que es... Evidentemente el contacto está permitido en el fútbol, lo que pasa que yo creo que aquí Sergio Herrera sale con demasiada fuerza y entonces arrolla al jugador del Valladolid, arrolla a Joaquín. Entonces a mí sí me parece que se podía haber pitado penalti perfectamente como
Joaquín, que ya había hecho el remate que podía hacer.
Sí, ya había el balón estaba en el aire, pero en ese momento el impacto del portero es como muy violento.
El portero se queda con el molde y cae porque tiene que caer, porque la ley de la gravedad, 9,8 metros por segundo, ¿no?
Bueno, no cae, es que se va para adelante.
Pero tiene que aterrizar en algún sitio.
Yo lo que te he dicho antes, si esta falta se produce en el centro del campo, nadie tiene dudas de que es falta.
Es que en el centro del campo se pitan unas tonterías a veces también.
Nadie tiene dudas. Lo que pasa es que al ser en el área, pues siempre nos provoca más.
Porque es penalti.
Fouto, te has divertido en Oviedo, ¿no?
Sí, ha estado muy entretenido. Bueno, es un partido absolutamente marcado por la expulsión que hablabas con Eri,
sí,
la de Pomares, que se ha pegado una rajada tremenda después del partido, diciendo que bueno, que él muchas veces se equivoca, pero que espera que los árbitros recapaciten y que espera que los árbitros hoy no peguen ojo en toda la noche después de medio cargarse el partido, porque ha sido, posiblemente, esto lo dirá Pedrito Martín, la expulsión más temprana del fútbol español, a los 13 segundos. Ha visto esa tarjeta roja el jugador del Club Deportivo Tenerife. Hay una foto de Juanjo Nieto, el lateral del Real Oviedo, donde
de Juanjo,
bueno,
igual es un selfie de la nalga izquierda.
Sí, de la nalga izquierda, vale. Donde se ve evidentemente, sí, toda la plancha.
La matrícula queda queda impresa ahí, sí.
Sí, es una acción, Joseba, que si se produce en el minuto 89, no estaremos hablando de ella, pero al producirse a los 13 segundos, pues adquiere más trascendencia porque marca todo el partido. Pero va con los tacos por delante, yo creo que va sobrepasado el jugador del Tenerife, yo creo que se equivoca, va con la plancha por delante y es una acción muy, muy peligrosa, sobre todo a la altura a la que lleva la plancha. que ese es el problema en el que, claro, el árbitro se ha visto los 13 segundos, pero que le toque expulsar, porque es una acción, la verdad es que bastante clara, ¿no? Pero bueno, los del Tenerife se han ido muy enfadados, muy mosqueados con la actuación arbitral, muy meritorio lo que ha hecho el Tenerife, porque el Oviedo se ha puesto 2-0 y el Tenerife con uno menos ha conseguido empatar, pero luego, evidentemente, pues con más pegada arriba, el Real Oviedo ha ganado 4-2. Y los puntos que se quedan aquí en el Tartiere de un Oviedo que está en una buena dinámica, ¿eh? Que
está cerquita del playoff.
Sí.
El Oviedo tiene la mitad de los puntos para salvarse. Esa es la cuenta.
Sí, pero bueno, pero puede hacer cositas, ¿eh? Porque hay jugadores en el Oviedo, hay jugadores muy interesantes, ¿eh? Está Gustavo Blanco, el argentino que estaba en el Málaga, el delantero que lleva ya 4 golitos. Está Edgar González, un jugador cedido por el Betis que indispensable para el once de Ziganda. Está Rodri, que ha salido y ha marcado un gol a los 10 segundos. Bueno, es que ha sido un partido que ha tenido de todo. Pues o sea, ha sido tremendo. Y muy mal el césped. El césped del Tartiere está muy mal porque, como sabe Eri, no le da el sol prácticamente al campo o muy poca parte del campo y el césped, la verdad, es que estaba mal.
Pero es que bueno. Ha llovido un mogollón estos 15 días.
Sí, ha llovido mucho. Sí, eso sí. No hacía frío, pero es verdad que en el día de hoy ha llovido.
Pues nunca ha estado mejor que ahora, ¿eh? El césped.
Joder, pues vaya.
Pues los operarios del Oviedo han tenido tarea a los pobres porque han estado ahí. Dale que te pego, ¿eh?
Recordamos que en el otro partido el Lugo ha ganado 1-0 a la Ponferradina. ¿Qué estás en el hotel ya, Fauto?
Sí, bueno, ya sabes que aquí es un poco el tema desolador porque...
¿Desde el Silken?
Estoy en el Silken Naranco, sí señor, ¿por qué lo sabes?
Bueno, porque es muy habitual.
Aroma de Silken, ¿no?
¿Y qué cenamos hoy?
Hay oyentes
pues,
ahí, ¿eh?
Pues mira, tengo aquí una serie de fruta y tengo un bocadillo de estos de lomo embuchado. Este lomo que no sabe a nada, que me tomo yo, Joseba.
Sí, el este artificial, que sí.
Ese que cuando iba a la radio Lama cogía así a puñados y se lo metía de cuatro en cuatro.
Que siendo de Mérida pues, tú, tiene narices que te comas ese lomo, pero bueno.
Ya, pero es que es el que procede ahora.
Ya. Y es una cuestión nutricional también, ¿eh?
Sí.
Claro, porque ahora tampoco te puedes meter ahí una especie de jamonazo.
¿Pero eso te lo has llevado tú o te lo ha puesto el hotel?
Este lo he comprado yo hoy, sí.
Ah, lo has comprado tú.
Porque el hotel da comida. Bueno, aquí la hostelería, sabes que está cerrada en Asturias. Sí, sí. Abren cuando yo me voy, es decir, el lunes.
Sí. Eso me pasó a mí la vuelta a España toda la vuelta, tranquilo.
Yo me quedo aquí todo el fin de semana en Asturias porque damos el Sporting Zaragoza el domingo. Así que cuando yo me voy el lunes para Madrid es cuando abre la hostelería. Pues así que acierto 100%.
Sí, bueno, mesas de cuatro están rebotadísimos porque es abrir con las cartas muy marcadas, pero es lo que hay. Bueno, en Asturias, por ejemplo, no se permite ni público en los campos de tercera división, que estamos con ese tema allí que no veas.
Pues aquí la restricción, Eri, es muy radical porque, por ejemplo, en Aragón puede estar abierta la hostelería, pero solo la terraza. Y al menos, bueno, pues el que tenga terraza, aunque haga frío, pero bueno, la tiene abierta. Pero es que aquí, nada de nada. Aquí tú te quieres tomar un café y tienes que ir a un bar que esté abierto con una especie de barra y que te lo dé para llevar.
O sea, sí, no puede haber barra, puede haber fuera más o menos lo que quieras. Y dentro, claro, a partir del lunes, son mesas de cuatro con 2 metros de distancia. Y bueno.
Pues después de este espacio patrocinado por el Principado de Asturias, Fauto, te dejamos descansar.
Estoy yo bien con
bueno, el Principado de Asturias, sabes que... Que hay que venir, Joseba, hay que venir aquí, siempre. Porque aunque sea la tierra de Juanma Castaño y de Eri, bueno, pues hay que venir.
Estas navidades teníamos cita en Asturias, pero no vamos a poder ir.
Yo tampoco, ya, yo no voy.
Pues os van a echar mucho de menos, ¿eh?
Sí, nosotros más a ellos.
Sí, sobre todo algunos, sobre que todo, dejó por aquí un gran legado.
A Morris le van a echar mucho de menos, sí, van a decir.
Sí, sí, Morris tiene una calle.
Cosas. Sí, es verdad.
Ahí, al lado de la playa de San Lorenzo.
Si demostráis tener allegados...
Una plaza, no tiene una plaza, al lado de la playa de San Lorenzo, efectivamente. Tiene ahí la plaza nueva que han hecho, lleva el nombre de Morris, Plaza de Morris.
Plaza de Morris.
No dice nada el puñetero. Adiós, Fauto, un abrazo.
Y un saludo a Morris.
Como siempre.
Otro para ti.
No he despedido a Juan Carlos Amón, no sé si está por ahí todavía. ¿Estás por ahí, Amón? Sí.
Ah, afirmativo.
Tú has cenado ya, ¿no? Ya está.
Y yo cené antes de que empezara el partido, yo tengo horario Brexit.
Ah, ¿sí?
Sí.
Joder. ¿Y aguantas toda la noche así?
Sí, perfectamente. Y las pastillas tomadas, ya ahora es desucarme.
Ah, pues nada, qué gusto. Oye.
Beso en la frente y pajarito.
No me hace falta ni el beso, puedo
prescindir. Mejor, porque a ver quién te lo va a dar.
Ahora ya nadie, no, aquí nadie.
Hasta mañana, Mon, gracias.
Hasta mañana, gracias.
Mensajes, ¿qué dice la gente? Isaac Abilis Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues aquí estamos leyendo todo lo que nos escriben al 637-230010, el teléfono del programa, y @partidazocope a través de Twitter. Antes de nada, Joseba, te digo que hemos colgado una encuesta.
Sí.
cómo acabará el derbi madrileño. ¿Victoria del Real Madrid, empate o victoria del Atleti? De momento, gana con el 42% de los votos victoria del Real Madrid. El empate el 24% y cree que ganará el Atleti un 33%. Así que, de momento, para la gente el favorito es el Real Madrid. Hablando del derbi, dice un oyente, Zidane tiene que demostrar que el Real Madrid es candidato a todo ganando el derbi. Una derrota sería dar por perdida la liga y se acabó ese buen hacer. Otro dice que yo lo único que espero es que le bajen los humos al Atlético, me da igual si se gana bien o no. Y otro dice que mañana Zidane se dará cuenta del error de no querer a Llorente. Otro dice, no sé quién me da más miedo, si Mateu en el campo o Iglesias Villanueva en el VAR. Pobre Atlético mañana. Hablando del árbitro, también dice otro que deberíais contemplar el robo al Real Madrid en la encuesta muy seriamente. Me gustaría saber qué ocurriría si el penalti que le han pitado a Osasuna lo pitan mañana en el derbi madrileño. Esto es un escándalo. Y otro quejándose también del arbitraje decía, arbitraje vergonzoso en Valladolid como siempre contra Osasuna. Han llegado mensajes, Josep, hablando de los premios de Best y en resumen hay muchos criticando la nominación de Bielsa y echan mucho de menos a Lopetegui. Y otros, sobre todo, hablando de los finalistas, de Lewandowski, de Messi y de Cristiano, dicen que si esos son los nominados, que se lleve Lewandowski todo. Yo porque Messi y Cristiano no merecen nada.
Yo imagino que se lo llevará.
Ha sido un mensaje muy recurrente.
Ahora, me imagino que todos los premios se los llevará los del Bayern. Neuer, Lewandowski y...
Hans Flick, el entrenador, sí. Tiene toda la pinta. Y este es un oyente, Joseba, que tiene ganas de viernes y, cómo no, ganas de oasis.
Por fin viernes. Oasis de libertad. Amigo Víctor Fernández, el partido de mañana. Atlético de Madrid, Real Madrid. El Atlético de Madrid tiene madriditis. Al Real de Madrid. 0-3. Y no soy madridista, soy barcelonista. Un saludo, cuidaros mucho, que ya queda menos para el verano.
Vale, ¿estáis seguros que no es siempre el mismo?
Este señor sí ha repetido en alguna ocasión. No son siempre el mismo, pero este señor en alguna ocasión sí que ha repetido. Las 12 en punto, las 11 en Canarias, abrimos el oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Vendo ahora un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso. Me pinto los ojos, me peino, pero el mini pobrecito en cuanto lo
ve. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Cuando pisas el acelerador. Cuando abres la ventanilla. Cuando tomas esa curva. Cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante, Berti o falso.
En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras, y te lo damos de verdad, sin sustos ni sorpresas. Pásate a Berti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Berti.es.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes, tu Opel Astra Blitz desde 15.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ello, vamos al oasis de libertad. Se mantienen hoy Melchor y Antoñito y está ya Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal?
Larrañaga, buenas noches, querido, ¿qué tal? Qué ilusión oírte.
Dispuesto a liarla, ¿no estás?
Hombre, no, hay, no, saluda a los muchachos, pero sí que hay
vale.
Pasado una cosa que tiene su gracia.
Vale. Víctor Fernández, Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Buenas
Muy
noches.
Bien, ¿y tú?
Gracias por invitarme a este oasis de libertad, donde el periodismo de provincia tiene su protagonismo, siempre.
su protagonismo estelar. ¿Qué tal la semana? ¿Bien, Víctor?
Bien, como todas las semanas, más de lo mismo. Por cierto, tengo el término de la semana, ¿eh?
¿Qué es?
Y además los deberes se hacen rápido. Pone uno el telediario y en cinco minutos tiene los deberes hechos porque la idiocía ya está extendida, ¿no? El término de esta semana es... Esto os lo prometo que lo he escuchado yo en un telediario nacional del periodismo capitalino.
Sí.
Navidades pandémicas. Eso lo he escuchado yo. Navidades pandémicas, pero espérate, es que hay más. Cenas de empresas online. Eso lo escuché yo en el mismo telediario capitalino. ¿Sabéis? Apuntándolo a la lista de Wisconsin, esta de Alcalá. Y
ha llegado
y de toda esta lista que estamos haciendo. O sea, Navidades pandémicas.
Y cenas de empresa online.
Se hacen cenas de empresa online.
¿Y eso qué es? ¿Que la gente se pone un plato de algo delante y se conecta?
La gente se viste como se suele vestir para estos actos y
se va. Yo me he comprometido a escribir estas estupideces, pero ya buscarle explicación y sentido no.
No, me imagino que será que
tú cenas en tu casa con un monitor y con una llamada a 5, 10, a 15, a 25, a los que sean en la empresa.
No,
y...
pero Ari, eso no es verdad que lo hace la gente.
Yo me cuesta creer que la gente... Bueno, habrá de todo.
¿Se come en el ordenador o cómo es eso?
Yo he visto, no muy lejos de mi círculo de allegadas, yo he visto tomarse un aperitivo 8 por un móvil partido en 8, como la tribu Los Brady, pues igual.
Hombre, yo en los tiempos de confinamiento severo sí que...
Sí, claro, sí, por eso te digo que...
Pero bueno, no es que te tomaras un aperitivo y con el motivo del aperitivo te conectas con gente, pero sí que mientras hablas con gente, pues
esto es una quedada para tomar un aperitivo a esa hora con esa gente en una llamada a 6, a 8... O
Navidades pandémicas, apuntadla ahí a la lista que antes de final de año repasaremos...
Sí, todos los términos.
Por cierto,
el próximo viernes es el último del año, ¿eh?
¿Ya?
Sí, claro, porque luego el siguiente es el día de Navidad y el siguiente es el día
de... ¿El día de Navidad no se trabaja?
No, el día de Navidad hay un especial.
¿Ah?
Sí.
Especial, ¿no?
Si quieres hacemos, un oasis, ¿no?
Hablamos con el...
No tengo ningún tipo de problema, ¿no?
Especial Navidad pandémica, ¿visto?
Un mantellito, qué alegría más grande.
Hermano, tú que sí que eres bueno. Estoy de acuerdo contigo en todo y hay que acabar con esta terminología absurda.
Absolutamente. Germán Dovaro, la Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hombre. Hoy está...
Yo he visto eso también, ¿eh? Lo he visto eso también, ¿eh? En un reportaje en televisión. Pero voy más allá. La empresa te envía la comida a tu casa.
Anda.
Tú recibes esa comida, la calientas y todos con la misma comida que paga la empresa, se ponen delante del ordenador. Anda. Y todos bien vestiditos y con esa comida que les ha facilitado su empresa, se ponen a cenar. Es una gilipollez superlativa. Vamos,
a ver si van a hacer la telecesta.
A mí me parece idiocia, estulticia y lo que tú quieras
idiocia,
decir.
Idiocia, qué magnífica frase.
Idiocia es bonita palabra.
Sí, idiocia. Queda bonita, sí. Pero es que eso es perder completamente el norte. Vale. Por cierto, aquí se ha ido la lluvia ya, que hombre, lleva siendo hora. Porque llevamos dos días que estaba cayendo, jarreando agua. Pues ahora, dos días que nos van a dar de descanso.
De tregua. Tranquilo, Germán, que volverá el lunes.
¡Hombre, Mel!
¡Hombre, Melchor! ¡Qué alegría más grande!
¡Qué grande! Y Antoñito, el hermano, si es que hoy estamos...
Se nota que os enchufáis tarde a este programa.
Oh. Somos intrusos hoy en el...
No, 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 pero nos hacemos los sorprendidos. Es que nos gusta mucho actuar.
Ballester, hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, hombre, por Valencia? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, gracias. Sí. Estaba escuchando a Eri hablar del aforo de los partidos de tercera división. Aquí se abre la veda este fin de semana con 150 espectadores.
Allí no, allí se puede ir a un cine, pero no se puede ir a un campo de 6.000 metros cuadrados, no pueden ir 100 espectadores. Bueno, una cosa que no se entiende.
Aquí se ha protestado mucho por parte de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, se ha levantado la voz, se ha reunido con Sanidad y finalmente han conseguido 30% del aforo máximo, 150 espectadores, que evidentemente, como bien sabe Eri, para los equipos de tercera división es un aforo muy bajo.
El partido del domingo para el Enense, menos 500. Y por último, incorporamos a Juan Gato. Hola, Gatuno.
Buenas noches, Cachimbero.
¿Qué pasa, hombre? Gato. ¿Qué tal? Estamos? ¿Qué tal, Gato? Bien, todo.
Oye, quería dar una recomendación a mi queridísimo Víctor Fernández.
Sí.
Y además es una recomendación que viene muy al pelo.
Será una recomendación, en cualquier caso, yo digo para que nadie se moleste, progresista.
Sí. Hoy lo he leído en Twitter. Te he seguido hoy, Gato, y estás rojo, pero más rojo que la pasionaria.
Nos van a acabar echando.
Si tiene tintes incluso anarquistas de Bakunin, te recomendaría que no la dijeras, Gato.
Un momento.
El próximo oasis, el gato con moño.
Oye, dejar que el hombre se exprese desde su expertitud.
¿Puedo hablar ya o no? Al final interrumpiste, os estoy
tratando. A ver, ¿qué pasa?
Yo mi día hoy ha sido muy rojo y blanco y muy de rojo igualdad. Simplemente a mí me gusta defender los valores patrios, nada más.
Sí.
Y entonces, de ahí mi pronunciamiento. Pero mira, mi recomendación es para Víctor Fernández.
Pero no era eso lo de la rojo
igualdad. No, que va.
No, se acabó. Es la previa.
Es que vais siempre por el mismo lado. Os habéis equivocado de tertulia. La política es que es una hora antes, hombre.
Gato y yo no hablamos nunca de política.
Esto que era la precuela o la sinopsis.
Gato, una hora antes es la religión.
Por eso.
Ya, no la política.
Hay mucho cura aquí. Claro. Víctor, yo te diría...
Y que no falte.
Gato, estás a punto ya de liarla del todo. A ver,
Gato, sí, vas a acabar el año hoy, vas a acabar el año.
Renovación.
Y ya avisó Joseba, nuestro último así es el que viene.
Sí.
Espérate que le dé un sorbo al whisky.
A ver.
Y voy.
Venga.
No, simplemente, Víctor, te voy a decir una frase que es muy, muy cholista.
Sí.
Y para evitar toda esa terminología absurda, no consuman. Es así de sencillo, Víctor. No pongas el telediario porque para escuchar lo que hay que escuchar, mejor lo pongas.
Te explico. Hace 4 años que yo no veo el telediario ni la televisión convencional. cuatro años. Pero,
¿Y cuál ves si no ves la televisión?
Yo no veo el fútbol y veo las televisiones de pago.
No veo la televisión convencional ni un telediario.
Pero no consuman.
Pero cuando uno va a poner esas televisiones, salta.
Se tropieza.
Es como un conejo. Salta, ¿no? Salta ahí. Y entonces en ese momento me dio tiempo, en 10 segundos, dijo el tío, Navidad es pan de piquete. No puede ser. En 10 segundos el telediario.
Claro.
Sí, fue así.
Yo puse la televisión solo una vez esta semana y vi el Oh My Club.
Sí, señor.
Sí, que
testigo.
Me llamó Eri. Sí, me avisó, sí.
Me mandó un mensajito Eri y
mejor momento de la semana.
Me emocionó, ¿eh?
Oye, que luego a los oyentes les sale la publicidad, joder, que ya se han quedado.
Verías los baños de los My Club, ¿no?
No.
Sí.
No, fue una visita guiada.
El directo fue desde fuera, pero el sarao fue...
El tema estaba en el baño.
Tomás, ¿qué tenías pendiente tú, puedes decir?
Un 2x1, ¿eh?
No, hombre, ¿qué?
Sí, la verdad es que sí. Una reunión permitida, pero sin mascarilla.
Vale, Guas.
¿Quién pudiera?
No, hombre, que he visto las declaraciones de Vinicius, que él debutó contra el Atleti B, el primer partido que jugó aquí.
Eso es buenísimo, Tomás.
Me mordieron y me han mandado una foto. Hay un tipo que le muerde la cabeza. Era canibalismo.
Sí, me acuerdo. Sí.
Lo más gracioso de todo, Tomás, es que le sacaron tarjeta amarilla a Vinicius.
¿Sí? Claro. Os voy a mandar la foto para que la pongáis.
Se prepare porque... mañana con Luis Suárez.
No, es que tienes que ver cómo le dejó la boca a aquel pobre chaval.
No, pero escúchame, es extraordinario porque mi amigo Flores de Tarrasa me la ha mandado, la tengo aquí, y es una cosa, pero que es en la cocolota, o sea, no es una cosa, hay un tipo que muerde.
Antonio,
es canibalismo absoluto.
Antonio, gato, no podéis dejar que ya empiecen a mediatizar de esta forma.
Oye, ¿quién fue? ¿Quién fue el que muerde?
Ya estamos poniendo guasi, además me extraña de ti, que eres un tío valiente. Ya estás poniendo venda antes de la herida.
No, me pongo ninguna venda.
Ya estás poniendo venda antes de la herida.
Escúchame, joder, yo creo que es un partido de muchachos jóvenes.
Si por algún lado la vais a clavar.
Yo sé más que a uno se le fue, pero es que es muy gracioso porque es un mordisco arriba de todo. Es un ¡ay! Y digo, es canibalismo.
Bueno, el mordisco es después de que le hace una falta, está encima de él en el suelo.
¿Sí?
Y cuando se quiere levantar Vinicius es cuando le tira el mordisco en la cabeza.
¡Oh, pues una cosa!
Bueno, lo contaba. Lo contaba el brasileño y se reía. Dice, bueno, era mi segundo partido aquí con el Real Madrid-Castilla. Y dice,
la foto da miedo, tío.
Estaba alucinando con lo que me con la cantidad de palos que me dieron.
Mañana no le muerden.
Defender con uñas y dientes.
Mañana quiere morder él, Germán.
Sí, pero a ver
mañana sabes qué va a pasar, ¿no?
Fue contra el Atlético de Madrid. Antoñito, van a por ti. Van a por ti. Es llegar y van a por ti.
Mira, aquí hay unos señores con mucha dignidad que somos Víctor y yo, que sabemos perfectamente,
es que
sabemos perfectamente por dónde vienen los tiros. Yo mañana, por eso te firmaba el empate, porque casi me pongo en lo peor, Pachi.
Es que yo, Antoñito, me puedo ir. Yo, el partido a mí, absolutamente nada.
Absolutamente.
Te hemos quitado el timing este.
Yo me puedo ir ya, ¿eh?
Pero escúchame, Fernández, ¿y si muerden?
Pero mañana verás el partido, ¿no? Verás el partido. No, mañana no veo el partido.
Venga. ¿Cómo no?
Bueno, sus cosas, joder.
No, vamos a ver.
No te
creo. Vaya a creer que es broma, pero yo pensaba que la desgracia ya había pasado en mi vida, pero hay aún más. Mañana juega el Betis de baloncesto a las 9:45 de la noche.
Bueno, si no te lo mandando paquito para allá.
¿Y te lo has pedido?
No, me ha mandado Oliva o Caña, que tiene cada día un niño para quitarse estos marrones, y el torero dice que ya ha hecho 8 turnos. O sea, que voy yo.
Muy bien.
Betis, juega el Betis de baloncesto.
¿Cómo te lo vas a pasar?
A las 9 de la noche. O sea, yo pensaba que era de...
Que pase pronto 2020. ¿Y qué lectura te vas a llevar?
No sé, pero vamos a ver. Es que, o sea, el que haya puesto el Betis de baloncesto con la que está cayendo, que hay toque de queda. O sea, salimos de allí a las 11 de la noche y vos te vas la policía.
¿Y contra quién juega?
Claro, que cuando me pare la policía...
No lo sabe, no sé con quién juega.
No tengo ni idea.
Contra unos altos grandes.
Contra la Imbalíbar, que ha vuelto. No,
a mí la última transmisión de baloncesto que hoy en tiempo de juego de Víctor... Bueno, me encantó, porque era original. Le pregunto a Paquito en qué minuto estaba y dice, creo que estamos en el segundo cuarto, pero no, mucho.
El Tau Cerámica va contra el Betis. Sí,
oye,
mañana,
pues si va hablando de cuartos, va bien.
Fede Systems. No va bien. Oye, cuartos, Víctor, bien. Hay un oyente que nos ha mandado ya la lista escrita de las palabras.
¿Sí?
¿Todas? Perimetral, vehicular, Wisconsin, ha llegado, navidades pandémicas y cena de empresas online.
Perfecto.
Las tienes apuntadas.
Muy bien.
Oye, pues habrá que darle algo, como en la tele. No sé si nos falta alguna, pero yo tengo...
Sí, te queda una la semana que viene.
Yo tengo un blog, tengo
apuntado. Pero la mayoría son absurdas.
Claro.
Todas.
En ese consiste, pero la mayor se consiste.
Bueno, vamos al partido, ¿no?
A ver, sí, hombre, el magnífico partido.
Venga, Gato, empieza tú.
El partido de los mordiscos.
Mira, entre mordiscos y posible mangazo, que es posible.
Que sería más
razonable. En Bar de Bebas y con Mateu.
Sería muy razonable.
Y sobre todo con Iglesias Villanueva.
Exactamente.
Estuvo en el bar en Mestalla.
Sí.
¡Oh! ¡Qué emboscada!
¿Qué te parece, Tomás, el dato?
Emboscada.
¿Eso qué es? ¿Sentir del Madrid, Mel, o es una...?
No hay nada que hacer.
No, como dice Gato, que puede haber mangazo.
No, pero sí.
Te pregunto si tiene que ir al bar con Iglesias Villanueva.
Un mangazo limpio.
Estando Mateu en el campo, importa tres pepinos quien esté en el bar, porque Mateu se hace el sordo y ya está, no pasa nada.
También es verdad.
Claro. Mira, si hubiera justicia deportiva en este
país... Y divina.
El Atlético de Madrid, que está mucho mejor que el Madrid en este momento de la Liga, debería llevarse mañana el partido, pero como yo creo... Pues que si no hay mucha cosa, justicia deportiva.
No, pero por una coma tritense. Pues, yo creo que tenía que salir el alcalde. Que le aconsejé que
el
fuera...
El alcalde es mi hermano.
Le dije a tu hermano que se meta en el autocar del Atleti y llegue allí, abra la puerta y baje el primero.
E intimide.
Claro, y diga, ¿qué le interesa a la ciudad de Madrid ahora que gane el Atleti? Porque tenga allí una charla con los Zidanes y esta gente y el Madrid se deje ganar, joder, pero claro, si es que es así.
Oye, el alcalde de Madrid, no, si sale y dice, no, buenas toda la noches, vida, Tomás. Muchas gracias.
¿Dónde está la célula de apertura de este sitio? ¿Eh?
Mira, mañana, Guas, mañana, lo normal, mañana, sería que el Atleti de Madrid vacunara, otro término de esta época, vacunar al Madrid.
¿Lo normal por qué?
Lo normal por
porque,
qué.
Mira, yo he estado hablando hoy con el Mono Burgos, he hecho una entrevista para la Arena de la Césped y me decía una reflexión.
¿Para qué?
¿Para qué? ¿Qué ha dicho
Arena de la Césped?
Gato sí, uno, van a por ti.
Lo has vendido con un entusiasmo, gato.
Sí, repítelo. Vamos a volver a empezar. Esta tarde estuve con el Mono Burgos.
Sí, no esta mañana estaba con él.
¿Esta mañana?
Sí. Un grande, Germán.
Y su reflexión futbolística era
¿pero
así,
dónde?
De la arena al césped.
Ah, de la arena al césped.
De la arena al césped.
Ah, había entendido. Es que ha sido ¿podéis dejar a Gato hablar?
Sí.
Parece mi nieta, macho. No
Gato,
entiendo
Gato,
nada.
Discúlpalo.
Sí. Bueno, entonces, la reflexión del Mono la respaldo totalmente. Dice que...
¿Qué dice el Mono?
Que el equilibrio emocional futbolístico que tiene el Atlético de Madrid no lo tiene el Madrid.
¿El qué?
Poneros el copión y lo escucháis.
Gato, deberías decir, hasta aquí he llegado, chao.
Es que aguantar un poquito.
Tienes razón el Mono. Tienes razón
el Gato. El Gato es mucho.
Tienes razón el Mono, hombre.
Germán, déjalo.
Dímelo. No, pero si Gato está perfecto. De la arena al césped. Lo que ha dicho. No, es verdad. De la arena al césped.
¿Qué ha dicho
el Mono? Absolutamente claro.
¿Qué ha dicho el Mono, Germán?
Que el Atlético de Madrid tiene que ganar mañana.
El Atlético tiene más que el Madrid, ha dicho. El Atlético tiene más que el Madrid. Y lo ha entendido todo Madrid y sus colonias.
¿Cómo os pasáis, tío?
No, tiene más, no, que va a jugar 14 contra 8, no.
Oye,
no,
que es un partido que es un partido muy serio, joder. Sí, joder, vamos a hablar del partido.
Yo creo que si se ponen esto esta noche,
parece que es un partido de pretemporada. Que
no, parece una coña de sí, en Los Ángeles. Sí.
Pues, joder. Oye, que ha venido, que ha venido Antonito del domingo y se va a creer que esto es y tal.
No, sí, esto al lado de lo del domingo, esto no es el infierno, vamos. Yo al lado, yo el domingo es el paraíso al lado de lo
es
que
un derbi, es un derbi cómico y entonces como por eso hay una cosa terrible.
Y así hasta la una, ¿no?
Sí.
Bueno, Víctor, hoy están graciosos.
Víctor, Antonio, Víctor, lo que decías,
ay,
Víctor.
Pues ay, qué noche. ¿Y quién va a jugar? A ver, vamos a ver un poquito.
¿Courtois?
¿Carvajal?
Bueno, pues mira, lo de Carvajal puede condicionar todo el equipo.
Oye,
¿no? Yo creo que va a haber pocos cambios con Zidane, pero...
Ahora van a por ti, Mel, ahora van a por ti.
No, bueno, Mel, yo tengo...
No, Mel sale de todas. No,
a ver, dejadle que del equipo, hombre, dejadle que del equipo.
La semana pasada Mel dejó los puntos sobre las sillas.
A ver, lo acertó 10 de 11. ¿Qué más? ¿Carvajal, Ramos, Varán, Marcelo?
No, Mendy.
Casemiro,
Kroos, Modric... Que lo lógico sería Carvajal, pero lo bien que está Lucas Vázquez...
cuidado
ahí.
Lucas va adelante.
No descartaría, arriba. Pero lo lógico sería Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric...
¿Lucas?
Si Carvajal está en el lateral, lógicamente Lucas Vázquez arriba.
Eso es.
Benzema, y tengo la duda de Vinicius o Asensio.
Vinicius.
¿Rodrigo no va?
En banda, ¿no? Y tengo también la duda de si finalmente Valverde, que es la novedad en la lista...
No, titular,
le ocurriese a Zidane alguna de las cosas que hace que sorprende a todos y le dice entrada, ¿no?
Pero en principio el equipo...
Son muchos cambios para un equipo que viene de ganar dos partidos seguidos.
Pero Modric y Kroos llevan dos partidos en seis días brutales, ¿eh?
Claro, a un nivel
igual sale el bajadito.
Es que, por eso te decía, que yo creo que la clave va a ser si Carvajal juega en el lateral derecho, eso podría condicionar incluso... El resto del equipo, ¿no? Con la presencia de Lucas Vázquez o no arriba y que pudiese entrar o no Valverde.
Antoñito, háblanos del Atleti, que si no,
pues sí, no, en el Atleti todo
es que parece que estamos hablando de favorito.
Estamos hablando
del líder.
El mejor club del siglo XX que hoy se ha cumplido.
Real Madrid Televisión, ¿no?
Líder.
Yo dejo hablar, yo no me gusta interrumpir.
Antoño tiene educación.
Mira, en el 11 del Atlético Madrid. En el 11 del Atlético Madrid no hay mucha duda. No hay mucha duda porque.
Bueno, Oblak.
Ha encontrado el Cholo un once tipo, un once más o menos ideal que puede repetir, ¿no? El mismo
Oblak, ¿no?
Mayormoso.
Oblak en la portería.
Trippier.
Luego, línea de tres centrales Savic. Para... ¿Lo queréis dar vosotros? Línea de tres centrales para Felipe Savic.
Hermoso, ¿no?
Hermoso.
Y Felipe.
Hermoso. Antonito, Juan la loca en medio campo.
¿Sabes lo que pasa? Que es que esta alineación ya se la sabe todo el mundo de memoria.
Bueno, yo no me la sé. Sí.
Lo normal es que
entonces
repita.
No juega Herrera, ¿no? Al final.
Lo normal es que repita y que meta.
Herrera los sábados no juega.
Yo te he visto en el golazo y has dicho que repite equipo.
Sí, lo normal es que repita equipo. Pero. Y yo. Hay una cosita ahí.
Adiós.
Arriba el Menino y Luis Suárez son seguros, ¿no?
Sí, hombre, sí.
¿Luis Suárez también es seguro, Antonio?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sobre todo después del cabreo que se cogió el otro día cuando lo quitó. Si no lo pone mañana.
¿Y Saúl?
Y yo tengo la duda entre Saúl y Herrera, es la única duda que tengo.
No está muy fino Saúl últimamente.
Bueno, pero...
buen futbolista.
No, es un pedazo jugador, estaría futbolista. Bueno.
Y en los derbis Saúl, a mí me gusta, ¿no? Porque es un tío que siente mucho, ¿no?
Yo creo que no ha ganado ninguno.
El escudo que lleva en la camiseta. Entonces, si empiezo de nuevo o ya
lo sí, por favor.
Sí, estábamos por Hermoso.
Oblak,
Trippier y Carrasco en los carriles, Coque, Saúl, Llorente... Saúl o Herrera, ¿no? Uno de los dos.
Qué bien está Coque. Qué bien está Coque.
Coque está enorme. Brutal. Coque es brutal. Bueno, para algunos hace un mes y medio, dos
aquí
meses.
Aquí varios.
Pensaban y decían.
Que salgan.
Que Coque estaba en racha.
Tenía que darles vergüenza.
Más que la Charito, si no sé por qué no lo sé.
Bueno, es que estaba. Ay, ay, ay. Al final de la temporada pasada. Ha empezado bien esta.
Mañana, como el Atleti.
Coque es otra cosa.
Mañana.
El portero no está un poco cansado.
Creo que quiere decir algo Antonio.
A ver, Antonio.
Muy
difícil.
Adelante,
no, solo queda arriba.
Digo que mañana, como no tiene teóricamente tiene mucho que perder el Atlético Madrid, porque lleva una distancia apreciable y el que más obligación tiene es el Madrid. Oye, tengo un amigo en el Club de la Comedia, tío. ¿Queréis ir a participar algún día? Porque sois realmente increíbles, tío. Es que
os quiero tanto. No, pero eso es evidente. Es que lo has dicho antes. Es
digo
que mañana firmaría el empate. Pues,
mañana, claro. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que el Cholo saldrá a apretar arriba con una presión alta? Y
sí,
con...
totalmente. Esa es la duda que tengo yo por primera vez en mucho tiempo. ¿Quién va a querer el balón en el derbi?
Porque generalmente el Atlético el balón no sé, la intensidad, no sé, la presión la en campo rival la va a poner el Atlético.
No, el balón lo va a querer el Madrid seguro, porque cuando no tiene el balón sufre y de qué manera.
Pero además es que el Atlético está en una situación ideal para ir a por el Madrid.
Pero el Madrid el otro día mordió, todos
pero
los
sí, campos. Sí, sí. Él lo va a tener, pero más que querer.
El Atlético va a meter esa presión alta, va a entorpecer la salida del Madrid. Y bueno, ahí en esa zona de tres cuartos yo creo que se va a sentir más seguro, ¿no? Lejos de Oblak, a ver si consigue mantener ahí el partido.
Claro. Vale. Antes de escuchar los mensajes, quiero pedir dos opiniones. Una a Gato y otra a Víctor Fernández.
A ver.
Gato.
¿Qué quieres decir?
Ninguna opinión.
A ver, del Atleti Madrid, Real Madrid mañana. Real Madrid, Atleti Madrid,
Atleti. Ya te lo he dicho antes, la misma reflexión que el Mono Burgos. El Atlético de Madrid.
Pero es una reflexión.
No lo habéis escuchado, pero bueno, como hay mucho listo aquí, pues eso se lo voy a repetir.
Uy, uy, uy. A ver.
El equilibrio emocional y futbolístico que tiene el Atlético Madrid no lo tiene el Madrid. 0-2.
Equilibrio.
0-2.
Otra palabra, Fernández.
Equilibrio emocional. Bueno, el Real Madrid viene.
El Real Madrid que está loco de la cabeza.
Está muerto a revivir.
Mañana vacuna de Marcos Llorente.
Viene con moral.
Sí, señor, porque el Madrid es un tobogán emocional. El equilibrio emocional lo pone el Atlético de Madrid.
Joseba, ¿podemos hacer una ronda rápida de quién es favorito para el partido de mañana?
Sí, ahora mismo.
Correcto.
Pero yo es que esos términos del equilibrio emocional...
Sí.
Se rompen en 15
minutos. ¿Qué es el equilibrio emocional?
Navidad pandémica.
No sé.
Lo ha dicho Gato.
No se traslada... Sí, entiendo. Además, sí.
Que digo que conteste él, que lo ha dicho él.
Pero que no sé cómo se traslada eso al fútbol.
Pues que no estás como sonajero.
Bueno, vamos a ver. Sí, es verdad que el Madrid ha ganado dos partidos muy importantes y demás. Y ahora se vendrá arriba con el partido del Atlético de Madrid.
Estar muerto a estar ahora vivo.
Claro, no, pero es lo que te digo. Pero luego va a ser capaz de mantener esa regularidad y ese equilibrio en toda la temporada.
Eso decía lo que está.
Se querían cargar a Zidane, Mel.
Sí, bueno, Zidane. Bueno, el Madrid estaba muerto, equipo viejo, ya se lo he dicho antes a Joseba. Sin
equipo de geriátrico, un entrenador
ridículo. Un alineador
con una pizarrita debajo del brazo.
Bueno. Estamos en la rueda del hámster ya.
Víctor.
Yo es que no soy tertuliano.
Si no lo sabes, claro, no sabes esto.
Que yo no soy tertuliano, yo es que no
está preparando el partido del Betis.
No tengo opinión de todo, es que no sé, es que para repetir lo mismo, la verdad es que no tengo nada que aportar.
Vale, pues antes. Para ti favorito de mañana es quién.
Es que no lo sé, es que el Madrid gana siempre, ¿no?
O sea, el Madrid.
Si es que el Madrid al final gana siempre.
En Cádiz no piensan lo mismo. Depende. Y en Vitoria tampoco.
No sé, yo no sé nada. No me obliguéis a hablar de algo que no domino.
Perdón, Víctor.
No lo domino.
Jugar un poco tampoco es.
Perdón.
No, pero no, para jugar no, porque el que está acostado en la cama escuchando dice, bueno, este tío que sabe de esto, ¿no? Y dice,
no, pero ¿quién es?
No le falta el respeto. Que no lo sé.
Ahí tiene razón.
Que no lo sé, no sé quién es. ¿Y vosotros sabéis quién es el favorito? No sabéis nada. No sabéis nada.
es hablar por hablar, es hablar por hablar.
Hasta la una. Nos llaman para esto.
No sabemos nada, exactamente, no sabemos nada.
Bueno, pero yo soy cita y aquí estamos.
Favorito de Getafe Sevilla. Venga.
Si sigue de las dos de la mañana hablando lo mismo.
Claro, exactamente.
A ver, el resto quiere opinar sobre la condición de favorito, Eri.
El Madrid.
El Madrid en casa, da igual, el Madrid, siempre. Venga, Tomás.
El Atleti.
casi la aguantas, ¿eh?
Se ha venido abajo.
Es Atleti. Sí.
Yo te lo digo sin reírme, yo te lo digo muy en serio.
Yo te lo digo muy en serio.
El favorito en el partido de mañana, el favorito por cómo llegan los dos, es el Atlético de Madrid.
Pero sin duda alguna.
¿Y el candidato? Germán.
Yo creo que favorito es el Atleti y que van a empatar.
¿Favorito por qué el Atleti, Antonio? Claro.
Porque salta a la vista que salta a la vista que en esta liga hay una distancia considerable entre
que lleva 26 partidos sin perder,
luego llega el Madrid, pero el Madrid,
Antonio, en los derbis, como en los clásicos, sabéis que da igual el momento en el que llegue uno,
pero escucha, pero si puede ser favorito uno y luego ganar el otro,
que ya estaría alborotando mucho.
Hugo, favorito
ha perdido.
Favorito mañana es el Atlético de Madrid y ganará el Madrid.
¿Y Gato?
Favorito, Mateo Louz, ganará el Atlético de Madrid.
El Gato está enorme.
Bueno, y como a mí no me preguntas, yo creo que va a ganar el Real Madrid porque viene en la cresta ola.
Si no hace falta que te pregunte, pero
la positiva.
Y si no, lo dice.
Pero como favorito o va a ganar
el... Se pagaba 1-0-5-1, ¿eh?
Yo creo que...
Estás en casa, Melchor.
Que viene muy motivado.
Bueno, pues los oyentes más o menos están con Melchor, porque en nuestra encuesta cómo acabará el derbi madrileño, el 42% creen que ganará el Real Madrid, solo el 23% creen que habrá empate y el 33% cree que ganará el Atlético. Antoñito, de verdad eres muy cansino con lo de aspirante, dice un oyente. Incluso estoy con ganas
de
que perdáis.
Oye, perdona, Vic, que yo hoy no he hablado de aspirante. Dile al oyente que si está oyendo un podcast...
Hay que tener mala baba para leer ese mensaje.
Pero este oyente te lo lleva escuchando mucho tiempo.
Ya te contaré, ¿eh?
Y te lo ha repetido, sí, señor.
Ya te contaré, Avilesino.
Dice que tiene ganas de que perdáis para darte la razón. Otro oyente dice preguntarle a Víctor Fernández si cree que el derbi de mañana tampoco le interesa absolutamente a nadie. Decídele a Víctor, dice otro, que mucho periodismo capitalino, pero que bien ha ido hoy a trincar al golazo de gol. Que eso es un periodismo capitalino puro y duro.
¿Has estado bien en el golazo de gol?
No, voy a aclarar esto. Vamos a ver. Yo no he estado bien en el golazo. A mí, de vez en cuando, Lama de válvula, porque no me paga nada, ¿me entiendes? O sea, que no voy a mandar... No.
¡De válvula!
Le mando unos vídeos, vamos a ver. ¿Y por qué es Manolo Lama si no actúo en Madrid? Eso por supuesto.
No, pero si los peleas te los pago.
No actúes, es como un torero, ¿eh?
Sí, totalmente.
Hablando de las palabras, dice un oyente que una frase que nos faltaba de las muchas que hemos dicho estos días es lo importante es la salud, que era una de las primeras que dijimos durante la pandemia. Y Manuel dice que si no creemos que la palabra de esta semana ha sido bizcotos. Dice saludos cracks a UPA Real, a Joseba.
Ah.
Otro oyente dice que una de las palabras
¿biscoto
de esta...
¿Por qué?
Por los tres minutos de
Nápoles de ayer.
Yo creo que el Nápoles de ayer, y creo que también por el Borussia Mönchengladbach Real Madrid, que al principio también se habló de que podría haber biscoto. Entonces por eso lo dice, que esta semana se habla mucho de eso.
Si en vez de marcar el Rijek ayer, marca la Z Almar, se va a la Real a jugar la Copa de... ya sabes cuál.
Sí. Una de las palabras de esta pandemia, dice otro oyente, es resiliencia. Ahí queda. Y dice otro oyente que criticamos...
Esa tiene un programa entero.
La resiliencia, ¿no? O sea,
eso, el esto es lo que hay. Vamos a aguantar el tirón de toda la vida. Ahora le dicen los tíos resiliencia.
Eso lo bonito aguantar, que era resistencia, ¿verdad?
Exactamente.
¿Qué notas?
Y dice otro oyente, en esta tertulia criticáis la generación de cristal que se queja por todo, pero luego a vosotros os molesta que se usen ciertos términos y que la gente cene online con quien quiera. No hay quien os entienda. Y este es un mensaje diciendo también su porra del derbi de mañana.
Buenas noches, Joseba. Vamos para el mercado de Madrid a ver si descargamos los tomates. Un saludo a la gente del Oasis y le digo ya que mañana el partido Real Madrid Atlético de Madrid es un 0-5.
¡Ole!
0-5. Ole. Acuérdate de lo que te digo.
Vale.
Joder, sí, sería tremendo, ¿verdad?
Supongo que será un camionero, ¿no? Que está trayendo tomates a Marca Madrid.
Exacto.
¿No? Muy
buenos
bien.
Tomates.
Con cuidadín, que hace frío por ahí.
Tú, tomate, te imaginas que va a 0-5 esto.
Pues mira, la que se lía,
fichamos a este amigo para el Oasis, ¿eh? Sí,
bueno, sabio, bueno, vamos.
Si queda 0-5, seguro. Antoñito Mel, os dejo descansar. Un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Un abrazo para todos, cuidaros, ¿eh?
Igualmente.
Un gusto, beso. Un gusto grande, un adiós, beso a todos.
Adiós, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hijo, ¿a qué hora llegas mañana?
Aterrizo a las 2, mamá.
Perfecto, porque así nos da tiempo a ir a comprar el regalo de tu padre. Quiero que me acompañes.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados, y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
La nueva Navidad tiene nuevos villancicos. En la casa de Belén está Estrella, Juan y Luna, Ana, Quique y José, y ya no cabe la tuna.
Seguirá siendo bueno hasta fin de año. Y por eso te mereces lo mejor. Tu Citroën con hasta 8.000 euros de ventaja solo hasta el 31. Pídeselo al plan Renove Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Bonita la gente que no tiene edad. Que escucha, que entiende. Que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Estas Navidades sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras. ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Seguimos en el Oasis de Libertad. Recordaréis, recordarán nuestros oyentes, que la semana pasada recibíamos un mensaje de un oyente desde Alaska.
¿Sí?
Y nos hacía cierta gracia, es decir, desde Alaska, si sí, pues será de algún bar que estará cerca del bar Alaska tal. Y Morris se puso en acción y efectivamente confirmó que era desde Alaska, que es un oyente que tenemos allí. Y dijimos,
Anchorage.
¿Eh?
Anchorage.
Pues no sé, supongo Anchorage, que sí, ¿no? Pues que nos lo diga él, porque el oyente es Andrés Pereira, que está en Alaska. Hola, sí, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba. Es Anchorage en inglés,
bueno, no
pero
exquisito ahora.
Hombre, que lo digas tú, Pedro.
Anchoraje.
Pero Martín, menos mal que lo ha dicho el anclaje.
Acabas de cabrear a Pedro Martín. Tampoco es difícil, Andrés. No es difícil, ¿eh? No te preocupes.
Por eso no me cabreo.
Vale. Andrés, ¿qué haces en Alaska?
Llevo aquí desde el 2004. Conocí a la que ahora es mi ex mujer jugando al póker online.
Ahora se entiende todo.
Es que de verdad.
Jugando al póker online.
Sí, señor.
¿La conociste o la perdiste jugando al póker online?
La conocí jugando al póker online y después, bueno, pues pasaron cosas, pero. Sí,
no entres en detalles, tampoco queremos saber tanto, que nos quedamos en la superficialidad.
Pero no nos importa.
Pero tú, ¿dónde cuando la conociste, dónde estabas?
Estaba en Alicante.
¿En Alicante?
Sí.
Porque tú, me ha dicho Avilés que eres uruguayo, pero que a los 8 años viniste a Alicante a vivir.
Sí, señor. La familia de mi madre es de Gijona.
Ah, mira.
Nos fuimos a Alicante en el 80... Y ahí es donde vive toda mi familia ahora mismo.
Ajá. Y conociste a la que fue tu mujer jugando al póker online, pero ¿y tu mujer tu exmujer de dónde es?
Es de aquí, de Alaska.
Ostras, ¿y qué hiciste? ¿Coger las maletas y la conociste en el póker y dijiste?
Chateamos un tiempo, ella fue con su hija a visitar España y cuando volvió me volví con ella y aquí estoy.
Joder, ¿y qué tal se vive en Alaska?
Se vive bien, excepto en enero y febrero, que el frío es muy malo, pero por lo demás se vive bastante bien.
Ahora, por ejemplo, ¿qué temperatura tienes, más o menos?
Ahora mismo 10 bajo cero.
10 bajo cero.
Bueno, bien, llevadero.
¿Se sale a la calle todos los días, muchas horas o no?
No, sales, te metes en el coche y vas a donde tengas que ir y vuelves a casa. Aquí desde finales de noviembre hasta mediados de marzo, la vida en la calle es prácticamente inexistente. Salvo algunos locos que se van a correr, pero yo no participo.
¿A qué te dedicas allí? ¿En qué trabajas?
Yo soy carpintero y jugador de póker. Hago las dos cosas.
Las dos cosas. ¿Y la ciudad en la que vives tiene cuántos habitantes?
Unos 300.000.
Ah, bueno, o sea que es una ciudad hermosa, caray. Y luego ya, a partir de desde marzo hasta noviembre, ahí sí que se hace más vida de calle. ¿Las temperaturas son más llevaderas?
Sí, no. De hecho, en verano hace calor, más de 30 grados. Se va la gente de acampada, de pesca. No hay playas como las que tenemos en España, pero se hace vida completamente normal.
Anda, joder, cosa más curiosa. Oye, ¿y allí se ve el fútbol español?
Lo veo metiéndome en internet y encontrando páginas que pasan los partidos, pero es una... Lo máximo que consigo casi siempre es ver los resúmenes de partidos en YouTube, porque aquí los Yankees no están, particularmente aquí no están en el tema del fútbol.
¿Allí qué deporte es el que predomina?
Aquí el fútbol americano, el baloncesto, el béisbol. El fútbol se juega en los colegios, los críos todos juegan al fútbol. Pero después, cuando ya se hacen mayores, se pasan a otros deportes.
¿Y vienes regularmente a España o no?
Solía ir mucho. Ahora hace 3 años y pico que no voy. Tenía planeado ir este verano, pero con el tema de la pandemia no he podido.
¿Cómo se viaja desde Alaska hasta Gijona?
Puedes ir en vuelo directo desde aquí hasta Frankfurt. Y entonces de Frankfurt a Alicante en vuelo directo también.
Ah, bueno, pues no está mal. ¿Tenéis alguna duda, alguna curiosidad para Andrés Pereira desde Alaska, chicos?
¿Cómo tenéis lo de la pandemia en Alaska?
Pues estuvo muy controlado porque cerraron el aeropuerto y no permitieron cruceros durante todo el verano. Y en todo el estado había una media de 20 casos al día. Y a finales de verano la gente dejó de preocuparse y ahora la media son 700 casos al día y los hospitales prácticamente llenos. Ahora mismo estamos en lo peor de la pandemia desde que empezó.
Joder. Fíjate. Pues andar con mucho cuidado. Oye, Andrés, te agradecemos mucho que oigas nuestro programa y el tiempo de juego y seas uno de los nuestros. Y te mandamos un abrazo gigante desde España y deseándote que todo te vaya muy bien. Un abrazo muy grande y gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Buenas hasta noches. Pronto.
Lo que es el amor, ¿eh, tú?
Pues sí.
Qué pasada, ¿eh?
Sí, yo no quería decir nada.
O escúchame, pero claro, 10 bajo cero y esto de ser el empezar.
Sí, no, sí, sí, claro.
Sí, sí,
claro,
ha dicho enero-febrero. Ha dicho enero-febrero lo peor.
Lo que demuestra, en este caso, decir nuestra ignorancia, no, la mía, que yo ni sospechaba que pudiese hacer en Alaska 30 y tantos grados en verano.
En verano, yo tampoco. Vamos, pues me jamás asombrado. Pensé que pudiera pasar incluso de 10 grados. Yo diría, exacto, bueno, el verano serán 6, 8 grados allí.
Yo tengo la imagen de Alaska frío siempre. Sí. Siempre.
No, pero un veranito de... Yo pensaba que porque 20 bueno, grados por ahí.
No veía ahí Doctor en Alaska, una magnífica claro. serie.
Sí, magnífica.
Es verdad.
Bueno, es que si no haces
esa temperatura... Es verdad que no la veía, quiero decir.
Si no haces esa temperatura en verano, Alaska, no sé qué haces viviendo en Alaska. Quiero decir, tendría que tener algún momento bueno.
Hay una serie de por ahí que yo vi...
Bueno, hay zonas en Islandia que no hace calor nunca, ¿eh?
No, que eran camioneros en Alaska, que es una cosa brutal, de la nieve, unos camiones enormes que van de un lado para el otro. Es un sitio curioso de ver.
Mira, esos reportajes sí que he visto.
¿De verdad?
Sí, 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 los que pedazo camiones que cruzan... Sí, sí, que además hay momentos en los que las pasan canutas porque no saben si el hielo va a aguantar el peso del camión y sí, sí.
Sí, sí, sí.
Está bien, está bien. Bueno, pues ha sido un break que hemos hecho dentro de la...
No, pero muy bien.
Muy agradable.
Muy bien.
Pues mañana el que pierda, Palasca.
O si no, que le muerdan.
¡Ay, el hombre de la cabeza lo tengo aquí! ¡Qué magnífica noche!
Por cierto, el que mordió es amigo de Javi Gómez.
¿Sí?
Sí.
Pero, Tachi, ¿no?
Sí.
Pero mismo, sí. Cosas que pasan, que pues sí, no pasan. Pasa.
Javi Gómez muerde también, ¿eh? Si sí, te despistas,
sí, 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 como, sí, como sí. Le dejes el dedo, sí, sí, además de verdad. Joan Bayori, hola, Joan, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Hay acuerdo económico para la reducción salarial, ¿no?
Sí, 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 hace un par de... Sí. Suena vieja esta noticia porque sí, hace un par de semanas es cuando llegó el principio de acuerdo, el 27 de noviembre, y hoy lo que han hecho es ratificarlo. Ese acuerdo entre los jugadores y el club para la adecuación salarial. Recordemos que no rebaja salarial porque los futbolistas no van a perder dinero. Lo que pasa es que se van a diferir esos 172 millones en salarios en los próximos 4 años. Esto va a evitar que el club entre en concurso de acreedores. Es evidente que da aire, sobre todo a corto plazo, a la economía del club, que está en una situación, como sabéis, muy delicada. Y hay que decir que el acuerdo se ha aprobado por amplia mayoría, que no por unanimidad. Y ha contado, por ejemplo, Víctor Navarro, que Leo Messi ha votado a favor del acuerdo, a pesar de terminar el contrato a final de temporada. Messi ha votado a favor y, por tanto, el acuerdo ya se puede decir ahora sí que es total y absoluto.
Bueno, pues nada, 172 millones, ¿eh? Al final.
Sí. Joder, es una pasada.
122 fijos que se difieren en 4 años y 50 variables que se difieren en 3 años.
Pues como en tantos sitios.
Sí, 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 claro, claro.
Claro, claro. Si es que no hay más.
Pues sí, hay que adecuarse a los tiempos.
Y a nivel fútbol eso va a ir calando para abajo. ¡Hombre! Y pasará en más equipos de primera, de segunda, claro, de segunda B.
Pregúntale a Hugo por el Valencia.
En los de tercera no, también.
Sí, ahora
tendrá que
ahora
pasar.
Vamos a hablar del Valencia.
No
sí,
tiene
sí.
más remedio, claro, ¿qué vas a hacer?
No, es que lo del Valencia es peor todavía. Es que los planes que han pintado para el futuro más cercano del Valencia esta mañana, Hugo, han sido sí, desoladores, ¿eh?
Lo vienen adelantando con cuentagotas desde ya el comienzo de la pandemia, ya por el mes de marzo. Y hoy, como dices, en la junta de accionistas del club, el presidente Anil Murti ha confirmado lo que era un secreto a voces, pero que le ha puesto en este caso voz, cara y voz el presidente. Peter Lim tiene 2 préstamos en el club de dinero, uno de la 14-15 y otro de este pasado verano, de la 20-21, por un valor de 54 millones de euros. Y ya ha pedido desde Singapur que se lo vayan devolviendo. Eso significa que a las ya ventas conocidas del Valencia de las últimas temporadas, ventas masivas, pues en las 2 próximas temporadas, que nadie piense que se van a relajar, nada más lejos de la realidad, sino todo lo contrario. El Valencia va a seguir vendiendo a más, para, entre otras cosas, además de reducir la deuda de más de 400 millones que tiene el Valencia actualmente, devolverle esos préstamos, insisto, por valor de 54 millones de euros al propietario de la mayoría accionaria, que es Peter Lim. Y además, para que lo sepáis, Peter Lim se ha garantizado con estos préstamos como aval la garantía de los derechos económicos de 8 jugadores de la primera plantilla. Es decir, para hablar en términos coloquiales, para que la gente lo sepa, cuando se venda a uno de estos 8 jugadores, parte del dinero, parte importante del dinero, irá a parar a las arcas de Peter Lim para devolverle este préstamo.
Pues o sea, Dios vos, no lo quiera... Soler y Gallá, peligro.
Claro, pues sí, mira, pero... evidentemente una de las preguntas de los accionistas que no ha querido responder el presidente ha sido si nos podría detallar el nombre de los 8 jugadores que avalan este préstamo del propietario, y ha dicho que eso era irrelevante, que eran jugadores del Valencia Club de Fútbol y que no hacía falta saberlo.
Sí, pero vamos a ver, pero aquí es que si no entramos en el juego de la mano que mece la cuna y que está meciendo el mundo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con coronavirus, pandemia y toda la película. No,
esto tiene que ver con una mala gestión desde hace años.
Lo digo porque ahora la mano que mece la cuna le está metiendo en la cabeza a todo el mundo lo que he escuchado yo en este programa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, ¿cómo que qué le vamos a hacer? Claro, allá todo el mundo, como nos lo están metiendo por todos los telediarios, por todos lados, parece que ya agua y una hogaza de pan a conformarse. No, mire usted. O sea, ¿hasta cuándo se va a tragar la gente esto? El Barcelona no está en esta situación por la pandemia. O sea,
Víctor, pero en gran parte es verdad gestión porque tenías mil millones de presupuesto prácticamente todos.
Claro, el detalle es lo que dice Joan. Lo que ha hecho la pandemia
ha sido la excusa de desenmascarar
a los clubes que vivían al límite de sus posibilidades. Es decir, entran mil, salen mil. Y cuando se han dado cuenta que los recursos se reducían...
Que la pandemia es el nuevo orden que crea la mano que mece la cuna, y ahora todo el mundo lo aprovecha para meterle la mano en la cartera a todo el mundo.
Pero, Víctor, en el Barça, el señor Mos, que se fue, que era el de la económica, ese señor dio un dato escalofriante un día, que dijo que el Barça, Fútbol Club Barcelona compañía, tenía mil millones de presupuestos. Si todo iba bien... Todo encajaba, ganaba 2.
Claro.
No, esto no es admisible. O sea, tú, la pandemia te acaba de apuntillar lo que no es normal. Diga, yo manejo 1.000 millones y si todo me cuadra, gano 2 y es sostenible.
Pero ya no es cuadrado con la pandemia.
Que no participo.
Estás abajo.
Pero sí, pero que no voy a participar. Yo, por lo menos, mientras tengo un micrófono, no voy a participar de esta estafa. Que no es la pandemia, que lo estoy escuchando ya.
Además,
es la pandemia. Que lo del Valencia lo explica muy bien Hugo. Es que tenía un crédito de 60 millones de euros. Es que el Barcelona está pagando unas fichas absolutamente desorbitadas.
Además, un tío se lleva 100 millones y ganaba que uno solo.
Son fichas, es como todas las empresas. No, vamos a reducir los sueldos tal cual. Y cuando usted ganaba dinero también te repartía el sueldo.
No, pero son difícilmente soportables esos contratos. Lo que pasa es que cuando te encuentras con una situación como esta, pues evidentemente
son contratos viejos. Y en este país es verdad también que se presupuesta muy al ras y que nunca nadie piensa que pueden ir mal las cosas.
Pero cuando ganan dinero nunca lo reparten.
Que luego hay mucha picaresca y hay gente que se está aprovechando de esta situación.
No, yo no participo de esta.
Pero generalmente... Víctor, es cierto que tú ganas 10, gastas 10. Entonces, el problema que ha habido ahora es que estabas gastando 10 y te dicen, pues mira, es que vas a ingresar 7 y medio.
Pero que no es 10, pero...
Entonces, ¿cómo demonios
haces para cuadrarlo? No, es 10. En el caso de Barcelona no es 10.
En el caso de Barcelona son 1.000 millones, pero quiero decirte...
Pero claro, es que es una barbaridad.
Que si ingresan 720, le quedan a menos 280, están liquidados.
Luego hay un juego de secciones en el Barça que se nos escapa, ¿eh? El Barça no es sobre todo fútbol, pero es mucho más que fútbol.
Lo de Mirotic, por ejemplo, no es razonable.
Sí, pero prácticamente todos se lo llevan las fichas del primer
equipo. Tú sabes lo que cuesta el baloncesto. Al Barça y al Madrid, sobre todo, para estar ahí.
Son deficitarias las acciones.
¿Cuántos son las fichas del primer equipo? ¿Lo tienes el dato?
Sí, pues mira, de los 1.000 de presupuesto eran 600 y pico millones. prácticamente el 70%.
Es imposible.
Me contáis a mí una película de una pandemia, ¿no?
Víctor, que todo influye, es evidente.
Que no puede ser el 700 millones de euros, que no puede ser.
No llega, pero casi.
Mucho equilibrio emocional y resulta que luego están apostados y van partido a partido. Esto es del Atleti, decía un oyente. Hablando del equilibrio emocional, también decía otro que el Atlético tiene el equilibrio emocional y luego llegará al Madrid, ganará 2-0 y para casa. Nos dice Basilio, dice, yo también soy alicantino, pero viviendo al norte de Seattle, o Seattle, que nunca sé muy bien cómo se dice, cerca de la frontera con Canadá. Un abrazo. Nos han escrito muchos oyentes desde fuera. Juan, por ejemplo, tan más conocido como el Yankee, que le dice Evia, dice, pues mi vida es parecida a la de Andrés. Yo me vine a Memphis, es verdad que tengo 17 grados ahora, no como él. Dice, eso es sí, yo el perro lo tengo que pasear con chaleco antibalas, tengo que tener cuidado en la zona en la que estoy.
Caray.
Saludos desde Anaheim, California, nos dice otro, me encanta el programa, les agradezco si el señor Víctor Fernández me puede mandar saludos. Hombre, se llama Antonio Torres, así que Víctor...
Perdón, Antonio, me pongo de pie para saludarle, por favor.
Pues saludado, Antonio. Y nos dice Alejandro, Joseba, adeptos al Oasis de Libertad hay en todo el mundo. Aquí uno de Barcelona que vive desde hace 10 años en Costa Rica. Eso sí, yo con una temperatura más chula que la de
hay
las
que hacer un oasis allí, Gato, hay que hacer un oasis.
Yo haría por todo América, desde Alaska hasta Costa Rica y luego vamos por abajo.
Y con Alcalá, manejando la furgoneta.
Manejando la caravana.
Pero el Gatuno de maestro de ceremonias, ¿eh? El Gatuno organizando todo.
Gato.
Sí.
Hola.
Aquí estamos.
¿Qué tal? Bien, hombre.
El Lagarto de la Cruz vivía allí, ¿no? El Lagarto vivía en Costa Rica, ¿no? Sí, yo creo que sí.
¿Qué Lagarto?
De la Cruz.
Ah, sí, sí.
No, era dominicano, ¿no?
No, pero vivía allí, creo.
¿Ah, sí? No sé.
Lagarto de la Cruz.
Fue vivir allí, sí.
Lagarto de la Cruz, yo creo que sí, está allí.
Juan Domingo de la Cruz, sí.
Qué grande eres, Gato.
Está bien.
Mejor. Vamos, Gato,
seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este lunes sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año, ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Mágico. Energía renovable. Boom, boom, boom. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
En 2 minutos llegamos a la 1, a las 12 en las Islas Canarias. Germán, tenemos derbi el domingo. ¿Derbi o no derbi?
Bueno, vamos a ver. Derbi. Derbi no es. O sea, lo que sí es cierto es que el Depor ha caído a las catacumbas del fútbol. Y le toca jugar con el filial del Celta el próximo domingo a las 5 y lo tiene que hacer pues con naturalidad, con profesionalidad y punto. Ahora, hablar de derbi...
No, el derbi es contra el Celta.
No lo permitas, Germán, te lo digo por experiencia.
No
lo permitas.
Que no lo es.
¿En Vigo o en Coruña?
En Riazor, ¿no?
En Riazor.
Dicho lo cual, si mal más, el dolor es doble.
Escuchad lo que ha dicho Fernando Vázquez al respecto.
Yo no lo siento en mi interior, no siento este partido como un derbi. ¿Cómo sentiría si fuera un Deportivo de Celta en la misma categoría? Cada uno puede llamar como quiera, pero para mí no. Por supuesto, que ya dicen antes que el deportivismo, pues evidentemente es un momento... considero también un poco doloroso, evidentemente.
Claro,
pues normal. Hombre, es un partido que es un castigo, aunque lo ganes. Y claro, si lo pierdes ya es...
No, es una cornada. Pero mira, yo lo defino de una forma muy sencilla. Tú imagínate el Español ahora que está en segunda, circunstancialmente, que es un club histórico, le toca jugar contra el Barça B. Chico, te ha tocado, no pasa nada, jugar contra el Barça B.
Ya pasó.
Si te pinta, ya pasó, pues mira, si te gana, pues te ganó, y si te gana, le ganaste. Pero el derbi es Español-Barça.
Es
duro en el sentido de que durísimo. Tú tienes que enfrentarte a un filial. Es como si el Betis juega contra el Sevilla Atlético, o el Sevilla contra...
No, pero una cosa es la LFP, Germán, y otra cosa es estar donde estás tú metido. Te lo digo por experiencia, no, es un horror.
Pero insisto, al menos la percepción que yo tengo, te la digo completamente en serio, sinceramente, para mí no es un derbi. O sea, es un marrón. Tienes que jugar contra el filial de tu eterno rival.
Pon en marcha.
La una.
Y nublado.
Que en Canarias.
Nada. Y nublado. Sí, sí. ¿Y a qué hora juegas tú?
A las 5.
¿La televisión gallega lo ve eso?
Sí. ¿Lo vas a ver?
Moveré la antena, sí.
Hombre, es que tiene lo suyo, ¿eh?
Hombre, ya lo creo.
Hay que verlo.
Y cuando juegue el Depor en Vigo, ¿dónde va a jugar?
Yo creo...
En Balaídos.
Decían hace... No, yo creo que no. Que va a jugar en Barreiro.
No, ¿cómo lo va a meter el Celta en Balaídos?
Pues metiéndolo.
Hombre, en Barreiro.
Sobre todo, si para entonces puede ir gente, ¿dónde lo vas a meter? En Balaídos, hombre.
Bueno, por el público, tal vez.
Vamos a ver, les toca jugar en marzo. Y vete tú a saber cómo está la cosa por aquel entonces.
Si quieres tocar las narices, lo metes en la Ciudad Deportiva.
Es que yo creo que va a
ser... Hombre, lo normal es en la Ciudad Deportiva. Lo más es que yo sí puedo ir gente, sí que lo metí.
Barreiro no es Ciudad Deportiva, es el municipal de Barreiro.
Es donde ellos juegan habitualmente. Entonces, si el Celta B, en principio... Bueno, el Celta tiene idea de que en principio jueguen en Barreiro. Ahora bien, imagínate lo que dice Joseba. Que en marzo, pues que nos hemos librado en gran medida de esta pandemia, y un fármaco y tal, todo magnífico, pueden entrar 15.000 personas y resulta que hay demanda para 15.000. Pues podrían trasladarlo a Balaídos, pero yo creo que...
Cuando lo Oviedo le pasó, se jugaba en el Molinón, pero porque había una alta demanda de socios del Sporting que querían ir a ver el espectáculo.
Claro. Es que si va el Depor a Vigo, habrá, me imagino, una alta demanda de los socios.
Claro. Es que depende de lo que se permita. Por ejemplo, ahora se permiten 1.000 personas, ¿no? Pues en marzo vete tú a saber.
Es que el Depor está en segunda B, ¿eh?
Claro,
es durísimo.
Segunda B,
es durísimo, ¿eh?
Sí. Hay que volver a subir. O sea, lamentarse no vale de nada.
No, ni mucho
las
menos.
Las heridas tampoco. O sea,
¿sabes lo que me asusta?
Lo has hecho mal, bajaste merecidamente, sí. Independientemente del tebicidio.
Ya, pero que el Depor es de primera, Germán. Es que segunda B. Es que
sí, segunda B.
Escucha, el Mallorca estuvo en segunda B hace 2 años.
Sí, hombre, 2 años.
No pasa nada.
Y subió en 2 años a primera.
No pasa nada si se hacen bien las cosas.
Por supuesto.
Lo que a mí me asusta de eso es que son 104 y suben 4.
Sí. Una barbaridad.
Yo que veo esa categoría y que me gusta, dices, oiga.
Y el galimatías que tenemos montado ahí en la segunda vez.
Bueno.
Es que tú pasas el grupo, luego te vas al siguiente grupo. Te metes con los tres del otro subgrupo.
Y al final te espera el sanluqueño que ha hecho lo mismo que tú y te mete cuatro en el partido de ida.
Es fácil de entender. Al final es como el balonmano. Tú luego juegas arrastrando los puntos de la primera fase contra los que no has jugado en la primera fase, que son los del otro grupo.
Pero si acabas así sería maravilloso. Es que después de eso tienes que ir a la fase final, en una sede neutral, a partido único, dos eliminatorias, y si tienes un mal día, has arrasado toda la temporada, tienes un mal día el último día, fuera.
Bienvenido a mi vida durante 15 años.
Bueno, pues mucho sabido la tuya.
Sí, claro.
Está Carmichael por ahí. Hola, Carmichael.
Hombre,
hola, ¿qué tal?
¿Cómo sonó el coche de Fernando?
Mira, ¿queréis escucharlo? Mira,
sí, por favor. Sí, claro. Sí. No lo quiero escuchar.
Eso.
Eso es Benzema entrando para el de Beba.
No. La rotonda.
Ese es el sonido del Renault 2005 con el que ganó el Mundial, ¿no, Carmichael?
El R25.
Qué bonito,
La verdad, qué es añoranza.
Que muy bonito. Nos ha puesto la piel de gallina a todos. Hombre. Y ten en cuenta que en el circuito han ido mecánicos e ingenieros de todas las escuderías a subirse al muro a ver el coche pasar.
Domadores.
Y es que allí, perdona, Carmichael, no habían visto rodar un coche de estos, ¿no?
Lo que pasa es que no hay público. Lo que sí que es cierto que hay toda una generación de mecánicos que los más jóvenes que no han visto a rodar un coche de estos.
Claro.
Sí que es cierto que han rodado V8 en 2009 y 2010. 2009, 2010 hasta el 13.
Sí, por ahí.
Sí que han rodado V8 no híbridos. Pero bueno, yo creo que si es trending topic todo el día, entre los aficionados hay debates si es mejor lo de ahora que lo de antes. En el tema del sonido, la goleada es de 14-0.
O sea, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Las salidas de entonces eran una cosa de locos.
Un rugido.
20 coches.
Música
a máximas revoluciones. Es que no había forma de soportar el ruido ese.
Ya no es lo mismo. Claro, es que ahora mismo los coches alcanzan 14.000 revoluciones, que son potentísimos y son más rápidos porque ha evolucionado la aerodinámica, son 15 años. Son más rápidos en algunas cosas, en otras no, y ahora te lo explico. Pero lo que sí que es cierto es que en las salas de prensa retumbaban los cristales. Era realmente... Y luego estaban los aficionados de verdad, decían, no, sin tapones, pero luego te dolía.
No, no podía ser. Si con tapones era imposible aguantarlo, te tenías que tapar las orejas. Porque
es increíble. Por cierto, ha hecho 1.42.6 sin ir... forzando, aunque iba deprisa, que ya has visto que ha tenido una coladita, que ha salido cruzando alguna curva. Mañana va a atacar al máximo, va a intentar sacar el máximo posible, pero hay que tener en cuenta que el motor ha sido reconstruido, las ruedas no son las que deberían ser. Bueno, el coche va mejor con slicks de lo que iba en sus épocas mozas, pero no lleva las ruedas que llevan los prototipos actuales, evidentemente. Pero bueno, que aún así... pues puede estar a lo mejor a 3 segundos por vuelta de la pole 15 años después, que es una barbaridad. Pues sí. O sea, que cuidado.
El Gran Premio no nos va a dejar grandes novedades, por lo que hemos visto en los entrenamientos libres, ¿no?
El Gran Premio, es que el circuito de Abu Dhabi, el trazado...
es un poco pesado, sí.
Sí, no, un poco es plástica, repetitivo. Sí, todos esos codos de 90 grados que tiene al final. A ver, ha vuelto Hamilton, al principio no se encontraba cómodo con el coche, ha estado un poco tocado de ánimo porque dice que es la primera vez que en 24 años que se ha perdido una carrera en toda su vida y se ha comido un poco el coco, pero vamos, Bottas y Hamilton por delante, con Verstappen a 7 décimas, Verstappen va a estar mañana más cerca porque ha tenido tráfico en su vuelta buena, pero siempre ha ganado Mercedes en la era híbrida en Abu Dhabi y me extrañaría que no pasara lo mismo. Está muy bien McLaren, que está Norris quinto, y Carlos está 10.5. Lo que pasa es que el problema de la clase media está 12.º, pero está optimista porque le ha gustado cómo va el coche respecto a la carrera anterior, con lo cual pueden estar encabezando la clase media, pero claro, del cuarto o quinto, del quinto que es Norris, al 12.º hay, pues eso, 10.5. Entonces, mañana va a haber tiros en esa clase media en la que todavía está en juego el tercer puesto en constructores, y luego una cosita muy bonita, que es que Carlos gane a su compañero Norris, que le saca ahora mismo 10 puntos en el campeonato, y gane al futuro compañero Leclerc, que es el que le estará esperando en Ferrari. Y luego te voy a contar una cosilla fuera de la pista.
A ver.
Lo han contado los compañeros de ABC, pero cuidado que Abu Dhabi puede ser mañana el gran protagonista de la información en España, porque se espera que vaya el rey emérito al Gran Premio de Abu Dhabi.
Sapristi.
Sería su primera aparición. Desde que,
Sapristi es la palabra, Sapristi.
Sapristi, exacto. O sea, puede tener...
Cáspita.
Y si le dejan acercarse a los pilotos, que es muy posible, pues la foto con Fernando Alonso, que está allí con Renault y con Carlos Sainz, puede ser.
No sé si yo si es el momento más adecuado ahora para hacerse fotos.
No, estaba pensando yo lo mismo, que no igual casi si no se acerca mejor.
Sí, casi mejor.
Un selfie, un selfie.
Bueno, yo me haría.
No, sí, pero ¿por qué no se la va a hacer?
Como digas, como diga que vas a hacerse la foto, a ver quién le dice que no se hace la foto.
No, no, escucha, yo creo que tienen bastante que agradecer los deportistas españoles al rey Juan Carlos, con lo cual yo creo que se la hacen.
¿Qué dices, Eddie?
No, no, que igual va a aprovechar un vuelo.
¿A qué hora es el partido?
¿Iba a volver?
que aprovecha ya y vuelve, ¿no?
Claro.
No sé, vamos a verlo.
También bueno, si vuelve con Carlos Sainz y Alonso, él va a sacarlo a un brojo, ¿eh?
No, no, vamos a ver. Carlos Sainz debió mucho al rey emérito poder entrar en Fórmula 1. Se iba Cepsa de Toro Rosso y él habló con los dueños árabes de Abu Dhabi de Cepsa y consiguió se quedar
es muy suyo eso.
Por eso digo que al final... Bueno, en fin, creo que no voy a entrar en marcha.
Que los convenció. Estabas ahí en las arenas movedizas, Carmichael. Sí,
no, que no voy a entrar.
Hay que separar lo que se hace bien y lo que se hace mal.
Por supuesto. Claro, habrá cosas que se hacen mal y luego
hay muchas cosas bien.
Hay gente que defrauda 700 millones de euros y ahí siguen silbando.
Sí, de todo.
Es lo habitual en España.
El gato.
O sea, quiero decir que es un país...
Mira el gato cómo salta.
Sí, gato no ha hecho ningún.
Hay un cachimbazo.
Lo normal es que tú pilles 700 millones y no lo declares. Eso suele ser una cosa muy habitual. Igual, sí. Yo conozco mucha gente.
Podríamos estar aquí dando nombres.
Hasta pasado mañana.
Una lista interminable.
No, yo me refería a los seres de Andalucía. Te quiero decir que cuando tú...
Otro programa.
O sea, digo...
Vale, Carmichael, déjala. ¿A qué hora es la carrera? Anda.
La carrera echa un poquito de...
A las dos, ¿no?
La carrera es a las dos. No, pero si es que yo digo que está muy mal lo que hace...
Vamos, que a qué hora es la carrera.
Que a qué hora es el partido.
La carrera.
Pero aquí todos tienen sus manchitas.
La carrera.
Los dálmatas, igual que los dálmatas.
Si no me dejáis hablar, no digo la hora.
Casi mejor. Ya lo miramos mañana.
2:10 de la tarde la carrera y a las 2 de la tarde la calificación. Horario muy clásico de Fórmula 1, ya sabéis, carrera que empieza de día y acaba de noche. Y nada, y el martes ya veremos a los sombreros.
Empieza de día, acaba de noche, si es que esto.
Como tantas y tantas cosas, efectivamente.
¿Cómo lo pensáis, eh?
Efectivamente.
Sapristi.
Adiós, Carmichael.
Un abrazo, compañeros. Adiós.
Hugo Ballester, ¿qué es lo que está pasando con el nuevo Mestalla? Como tengas que explicar todo lo que está pasando con el nuevo Mestalla, no.
Pasado mañana.
Pues que está parado más de 10 años. Eso es lo que está pasando.
Parece el Coliseo Romano, tío.
Es una desgracia. Para el valencianismo y para los valencianos.
Oye, Hugo, ¿y cuando retomen las obras?
Hola, Pedro Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Te estaba esperando al principio para hablar del penalti.
¿Ha sido penalti o no?
Estaba en una llamada telefónica muy interesante.
Vale.
Que cuando retomen las obras, ¿tienen que deshacer algo o vale lo que han hecho?
Es lo que han dicho, que seguramente haya que cambiar parte de la estructura, porque eso lleva mucho tiempo parado. Y vamos, yo...
Ya viejo.
Ya se ha quedado viejo. Y luego había un cambio de estructura, que en el plano inicial tenía pista de atletismo, luego quisieron cambiar el proyecto para que no la tuviese.
Plano inicial estaba...
Primero hay que vender Mestalla, el viejo Mestalla, y luego ya meterse en eso. Y no va a ser de hoy para mañana.
Tomás, si metemos a Vinicius en la operación Haaland, ¿cuánto de más tendría que poner el Borussia?
¿Pero cómo se va a cambiar a Vinicius por Haaland? Que será que viene a jalar al Castilla, imagino, ¿no? ¿Pero qué broma es esta?
Eri, en las campanadas de la Puerta del Sol, ¿mejor sonido enlatado como en la Liga o mejor a pelo?
Mejor poner a mi amigo Manolín con una paellera y un cazo.
¿Quién es Manolín?
Y las da perfectas.
¿Quién es Manolín?
Manolín es un mítico aparcacoches de un restaurante que se llama Teitu.
¿Pero de Madrid o de...?
De Madrid, súper gracioso. Es una de las personas más graciosas de España. Un día te lo presento.
Y da las campanadas con una cazuela ahí.
Sí. Además,
un tío, hombre.
No ha encendido la radio en 30 años. Imita a García, hace anuncios de la radio de marcas que están desaparecidas. Una cosa de locos.
Pues es lo que le faltaba al Oasis del Liverpool.
Sí.
Que venga la rotonda.
No, si va a la rotonda se lía, ya te lo digo.
En la rotonda hay que hacer un autocar de gente.
Sí. Algo hay que hacer, sí.
De gente singular, sí.
Gente singular ahí dos metidos dentro, sí.
Germán Dovarro, ¿cuántos WhatsApps vigueses te han llegado esta semana? ¿Son muy crueles?
Hay de todo, sí.
¿Sí, eh?
¿Cuál ha sido el peor?
No, son todos en plan regocijo, coña, cachondeo, burla, mofa, pitorreo...
Deberías ir tú a narrarlo con un par.
Pues iría sin ningún problema, sí, ¿no?
Claro, por eso.
Te lo garantizo, ¿eh?
Mofa y pizor.
Sin ningún problema.
El del domingo, claro, el domingo no te va a tocar, este.
No, no, porque mañana estoy en Huesca y no me da tiempo.
Joder, pues mañana estaremos tú y yo juntos.
Habría que hacer cobertura.
Sí, estamos tú y yo.
Sí, no, mañana Huesca lo ves.
Lo narra Torrente, ¿eh? Está Torrente con Leticia para ese partido, ¿eh?
Torrente.
Pues oye, mejor.
Sí, Víctor Fernández, en las Olimpiadas del 24, ¿qué esperas con más emoción? ¿El breakdance o el skateboard?
Breakdance es increíble, ¿eh?
¿Cómo?
Que lo del breakdance es increíble.
¿Te gusta?
¿Te gusta?
Sí, es alucinante.
Ha sido jugar antes y levantar la cabeza.
Otra, da igual. La verdad es que no distingo entre el breakdance y hockey sobre hierba.
Pues verás cuando lo narre.
Pues después del baloncesto lo puedes narrar.
El breakdance.
Lo de la Olimpiada es muy gracioso. Se sienta la gente a ver el waterpolo. Usted ha visto waterpolo en su vida. O sea, que da igual breakdance. Y Lama empieza a narrarnos. Unas barcazas que van bajando, ¿no? O sea,
sí, pues se va subiendo,
joder. El descenso, sí.
Llama Angelito.
Y dice, adelante.
Y sale la madre del niño.
Que ha ganado con una canoa allí.
Lo mejor, los Juegos Olímpicos. Maravilloso.
Una cosa tremenda.
Y por último, Gato, ¿qué preferirías? ¿El título liguero del Atleti o que el escudo volviese a ser como antes?
Ojo, ¿eh?
Ostras.
Gran pregunta.
Ahí te han tocado, Gato.
Gran pregunta.
Las dos.
No, las dos no.
Blanco o negro.
Las dos.
Que no, las dos no, una.
Yo que conozco a Gato,
pues
el escudo. Sí, señor, un tío de principio.
El escudo no se toca.
Bien dicho, o sea, que el escudo y que el Madrid por saco
a la liga y ya está.
No se vende.
Otra liga blanca por el escudo.
Que el escudo no se toca, Guas.
Que sí. El escudo
sí, ya lo veo ya.
Señores, que tengáis una feliz semana.
Doña Joseba, a ver, tengo una pregunta. A ver, la semana que viene hay que venir.
Ha dicho que sí.
Sí,
es la última.
Es la última. O sea,
día 18.
Sí. La semana que viene, Hugo, es cuando ya nos quitan el programa, ¿no?
Sí,
ya,
no, cuando si lo veníamos
cuando ya no volvemos más, ¿no?
Sí, lo de hoy haya sido ya definitivo.
Cuidado que no sea el de hoy. Yo, por si acaso, saludaría ya hoy, diría que hemos estado aquí.
Venga, un beso a todos.
Adiós a todos, hasta la semana que viene. Nos quiero mucho. Adiós.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather.
Campo del Gas.
Ya está aquí el Campo del Gas y ya está aquí, por lo tanto, el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Sí, señor.
¿Qué tal está usted? ¿Está nervioso de cara al derbi?
No, estoy más nervioso de cara al boxeo. No, lo del sábado, eso es una... Lo del derbi he visto yo mucho, Real Madrid Atlético. Sí, empatan a cero a uno, y es no, pero la pelea del sábado, mucho, joder, eso es impresionante.
Sí, señor. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Decirle al director y a todos que, bueno, pues se puede hacer doblete, porque sí, claro. el combate de Joshua no creo que sea antes de las 11:30 hora española, así que da tiempo a ver el derbi.
Pero ese doblete otros no lo van a poder hacer.
Efectivamente, sobre todo un servidor y otro colchonero de pro como Emilio Marquiri.
Claro. Hombre, vais a empezar con la transmisión a qué hora, 9 o por ahí, ¿no? 9:30.
Un poco antes, a las 8 de la tarde. Hora española en Dazón en directo y, bueno, sobre todo, bueno, pues la verdad que con muchísimas ganas. Primero por lo que hemos comentado tantas veces, ¿no? Por terminar tan en alto este mes de diciembre, ¿eh? Es impresionante todo lo que ha habido para empezar la vuelta de Errol Spence Jr., que teníamos muchas ganas de ver cómo se encontraba. Ganó, creo que con total justicia, a Dani García ante 20.000 personas, ojo, en el... Ojo, 20.000 personas, que nadie se asuste, porque sí, es
el recinto de 80, ¿no?
Eso es, sí. Exacto, en el AT&T Arlington hay de la cancha de los Dallas Cowboys que caben 80.000. Pero, joder, 20.000 y tal, y ver sobre todo que está Errol Spence bien, no un puntito, todavía sin la chispa esa de antes del accidente, pero después de ver el coche...
Exacto, eso es lo
que... Y cómo quedó, vamos, que haya ganado y que se encuentre bien, joder, pues eso es una gran noticia. Estaba además también entre el público Terrance Crawford, lo que quiere decir...
Eso es que la
unificación de coronas, Errol Spence... Terrance Crawford, joder, para el 2021 eso puede ser...
Los dos invictos, además, ¿no?
Sí, sí. Claro, los dos invictos.
Sí, sí. Director, ese sería un buen combate, ¿eh?
Para el 2021. Bueno, estupendo. Oye, ¿y qué pasa con la famosa velada del 19 en Torre la Vega?
Pues hay 10 combates. He estado leyendo hoy que al final hay 10 combates y entre los gordos se mantienen el de Maravilla y el de Sergio García, el Campeonato de Europa.
Eso es muy buena velada, ¿eh? Pues
claro, es que son los dos estelares. ¿No? Joder, lo que hace una velada no es tan completa como se prevía en principio, porque se esperaba que se metiera gente, pero al no poder meter más gente...
Y me parece, claro, creo incluso, bueno, ya la semana que viene ya nos lo confirmarán, pero no sé si es a puerta cerrada, me parece que al final como que no entra gente, pero bueno, ya lo confirmaremos la semana que viene, porque nos da tiempo, y sí, tiene razón Joseba, porque claro, todos, o sea, la velada inicial era un verdadero espectáculo, pero sigue quedando veladón, porque un campeonato de Europa de Sergio García y arropado, ¿no?, por Maravilla Martínez contra Kobe Bula, pues chico, es una velada...
Es una velada estupenda.
Que luego va a tener la continuación o la continuidad con el de Canelo, ¿eh?
Sí, claro, porque esa misma noche también estaremos ahí a partir de las 2 de la mañana en una velada pues que se presenta, bueno, extraordinaria, que Canelo Álvarez Calum Smith, es que no sé, de verdad, fíjate, hemos empezado por Errol Spence Jr. contra Dani García, duelo de campeones mundiales. Ojo, Dani García, que le falta siempre ese puntito. Se ha quedado ahí
en
un gran campeón, pero no llega para ganar a...
No en supercampeón.
Le ganó bien, además, Errol Spence. Fíjate, mañana tenemos a Joshua. Ojo, Gennady Golovkin, Kamil Zeremeta, puede batir el récord de defensas del peso medio, 21 defensas para Gennady Golovkin, que es el 18, Kamil Zeremeta, lo conoce bien la afición española porque es el que noqueó al navarro Rubén Díaz, que está también invicto, teóricamente, el gran favorito es Golovkin, y después Canelo, tócate
sí, el cielo. Sí, oye, de Errol Spence decir que ganó a Dani García los puntos por unanimidad, fue un triunfo pero a los puntos, y que ahora todo apunta hacia Terrance Crawford, ojalá se pueda confirmar ese combate. Sí,
porque es muy gracioso que estaba Bob Arum, y eso le va a hacer gracia al director, que había dicho que le está costando mucho dinero este Terrance Crawford y que no ingresa pasta, entonces y entonces estaba allí como vendiendo un poco ahí el combate Terrance Crawford, y que él no tiene la culpa, que él se le invita a ganar todos sus combates, pero claro, no tiene, por ejemplo, el tirón que tiene Errol Spence, que tiene esa plaza, él es de Dallas, y yo creo que, pero vamos, que me hacía gracia el judío Arun, ¿no?, que tiene 90 tacos ya, Y él dice que sí, que muy bien lo de Tarascrofo, pero que no vende.
Pues fíjate.
Sí, pero bueno, vamos a ver. Como decía Joseba, joder, son dos imbatidos, ¿eh?
Claro.
Y no, escucha, es un peleón tremendo. El otro campeón, ojo, es Manny Pacquiao, pero que está ahí un poco ahora más en labores políticas y esperando siempre, porque Manny Pacquiao es como la...
No tiene prisa. Efectivamente. 48, 50, le da igual.
Efectivamente.
No tiene prisa.
Él es campeón y veremos, a ver, se especulaba con que a lo mejor hacían otra pelea de esas tipo contra Conor McGregor, pero no se ha confirmado y yo creo que está un poco a la espera de acontecimientos. Pero más parece más metido ya, cada día un poco más, aunque suene triste, cada día parece más cercana la fecha de retirada. De Manny Pacquiao, que vaya retirada que tiene el tío, ¿eh? O sea, es el campeón mundial que le ganó a Keith Thurman. Ojo, que esas son peleas como Dios manda.
Sí, sí, de si las no, que hay que currarse.
Al final va a ser, si no va a ser presidente de su país, poco le va a faltar, ¿eh?
Sí,
lleva una carrera ya.
Sí. Oye, hablando de vender, he estado leyendo los datos de la pelea de Tyson. Generó 66 millones de euros y está entre las 10 peleas más vendidas de la historia, a pesar de que era un combate de exhibición. Entre las 10 peleas más vendidas de la historia, para que nos demos cuenta del arrastre.
De ellos los dólares míos, ¿eh? O sea, que yo lo compré. Es tremendo, mucha gente la ha comprado, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Es increíble, o sea, es una locura, la séptima pelea de la historia. O sea, es que yo no sé cómo calificar el tirón que tiene Mike Tyson, es que no es normal. Es que es, por favor, es de locos, de verdad.
Pues sí.
Sí, sí, pero ahí está, ¿eh?
No.
Otra próxima, y ya te digo que yo lo compro otra vez, otra pelea, ¿eh?
Sí, hombre, si es la de Holyfield encima, pues esa ya va a ser la
bueno, entonces, ¿para qué hablemos?
Claro.
Es que, claro, que con estos números, pues, o sea, es evidente que se puede hacer cualquier cosa, de la verdad.
Claro. Del Joshua, pelea mañana contra Kubrat Pulev, que no lo hemos dicho, en el Wembley Arena. Sí, recordamos que el búlgaro solo ha perdido un combate contra Vladimir Klitschko.
Es, o sea,
no es un rival fácil, ¿eh? Ojo, ¿eh?
No, para nada. Además, las últimas declaraciones de Joshua, en las que él dice que va a salir casi como si fuera un aspirante, que tiene unas ganas enormes, ¿no?, de terminar el año en alto y sobre todo, y por encima de todo, porque tiene en el horizonte los dos duelos ya firmados contra Tyson Fury. Dice que si él gana Tyson Fury se convertiría en el número uno libra por libra, que realmente podría ser así, pero claro, Fury es el otro campeón invicto, hay aquí tres o cuatro que pelean por esa distinción honorífica, pero Kubrat Pulev, ojo, porque es un tipo muy fuerte, con muchísima experiencia, tiene a Bulgaria absolutamente paralizada por este combate y mira Andy Ruiz, que nadie daba un duro por Andy Ruiz contra Joshua y Joshua es de los que si le tocan bien se cae, ¿eh?
Sí.
Además, ha dicho Joshua que además de los combates contra Fury, quizá le interesaría más o le gustaría más pelear antes que contra Fury contra Oleksandr Usyk.
Sí, que si hay eso dice él, que si no se cierra. Pero yo creo que realmente la que tienen que cerrar es el duelo de los británicos. Yo creo que es el Usyk que está ahí un poco al espero, pero la pelea, o sea, joder.
Lo que pasa es que esa sin público no se puede hacer. Esa
no, claro,
tiene que ser cuando ya se vuelva a la normalidad, que esperemos que sea pronto, y con un Wembley hasta las trancas.
O si no puede ser a tope, por lo menos meter 30.000 personas ahí en Wembley y algo así para tener un poco de taquilla, porque veremos a ver cuándo se puede hacer. Pero esa es la pelea, sin duda, la pelea que quiere ver todo el mundo. Y luego, claro, pues ahí está Usyk, a ver qué hace Deontay Wilder, pero realmente, joder, Tyson Fury contra Joshua, pero bueno, no hagamos que en el boxeo
y menos en este año 2020 ya ha cambiado todo y las peleas hasta han cambiado al no tener público y hay resultados raros que están empezando a pasar. De todas maneras, o quieren a Usyk porque le sacan por lo menos 20 kilos todos estos,
sí,
claro.
Sí.
Pero a Usyk a lo mejor le están persiguiendo una sombra, ¿eh?
Sí, exactamente, claro.
Que tú te pones a pelearte con Usyk y que sabe que esos 20 kilos empiezan a moverse de un lado a otro y a estos rinocerontes, dinosaurios, Les cuesta mover ese tonelaje, ojo, ¿eh?
Pues sí. Oye, Jaime, ¿has oído hablar de un chico que se llama Edgar Berlanga?
Hombre, claro, ¿cómo no voy a ir a hablar? Joder.
Es que no, quiero que me digas si va en serio esto o si es una chufla. Porque
no es una chufla.
He visto
no,
que ha hecho 15 peleas, 15 caos, los 15 caos en el primer asalto. Y digo, claro. ¿Habrá peleado contra aficionadillos o ha peleado
en
serio?
No, entre ellos César Núñez, el que fuera campeón de España del supermedio, al que es verdad que noqueó con un golpe, yo creo que antirreglamentario, que le pegó un poquito por detrás, pero claro, pega como una mula. Mira, un tipo que gana 15 combates por KO, a quien sea...
En el primer asalto todos, ¿eh?
Ahí voy, en el primer asalto.
Todos.
Pero que voy, es a lo que voy. A quien sea 15-0, 15 KOs, pega duro. Aunque sean porteros de discoteca, a los
claro,
que no quieran.
Claro.
Pero también en el primer asalto, sí. Pero en el primer asalto, eso es que es tremendo. Porque, o sea, por eso yo me acuerdo con la primera vez que me fijé en una cosa de estas, fue con el Inca, con Edwin Valero.
Sí.
El de que hemos hablado de su triste historia fuera del boxeo, pero ese era igual, ese no, creo que fueron 18 o por ahí que fueron KO en el primer asalto, pero además que no salía como igual que este, ya le he visto dos o tres veces, no sale como una fiera, ¿eh? O sea, sale tranquilito y en cuanto te mete la mano te liquida el tío, oye.
Joder. Es el primer asalto. A mí sí, es un poco como cuando empezaba el Potro de Vallecas, sí. Tenía esa fuerza y esa energía y esa cosa también eléctrica, ¿no? Pero bueno, sí, con un apellido ilustre para el cine español, Berlanga.
Sí, señor, sí.
Claro.
Es estadounidense, pues, de origen puertorriqueño, sí, sí,
ya,
sí, señor. Sí. Bueno, pues hemos hablado antes de Pacquiao. Como nos gusta mucho recordar las efemérides, esta es una efeméride muy contemporánea, pero se han cumplido justo ahora hace 8 años de uno de los caos más impactantes del boxeo contemporáneo, que es el de Juan Manuel Márquez a Pacquiao, que tantas veces hemos recordado, porque sigue, tú lo sigues viendo y sigue impactando, además del golpe, por lo que supuso eso, ¿verdad?
Totalmente. Total, yo me acuerdo como si fuera, y la narramos en directo para Marca TV, que fue, por cierto, un éxito espectacular. Creo que hicimos un 72% de audiencia. Fíjate. En directo con este combate espectacular, la verdad. Y luego la pelea, es que la gente se ha olvidado, es que se fueron al piso los dos, sí. Se cayeron los dos y luego ese KO, efectivamente, KO por muerte.
La llevaba ganada Pacquiao, la pelea.
Sí, no. De hecho, en la última acción es porque va, quiere prácticamente terminar con... Y fíjate, esa mano que luego... se demostró que lo habían trabajado, claro, es una derecha recta que les entra bien a los zurdos, pero oye, fue
pero de... Pero no se dio, ¿te acuerdas?
No, que va, que
vimos,
va.
Quedaban 8 segundos o así, o 7, y ¿sí? cayó desplomado, como si le hubieran dado con un martillo.
Sí, es verdad, es que se quedó...
Hasta el árbitro, el árbitro y los jueces...
Pero hay
fotos que están como con cara de estupor, porque claro, se desplomó como si le hubieran pegado un balazo.
Director, películas malas e infravaloradas. La semana pasada nos dio algunos detalles de su nuevo libro, que ya está ya en las librerías, ¿o no?
Sí, ya está en las librerías. Sí,
por cierto, empecé a leerlo y es un tratado de cine extraordinario. Porque bueno, la disertación que hace y cómo disecciona cada parte de las películas que analiza es espectacular.
Bueno, eso es porque eres amigo.
No, de verdad que no. Los cinéfilos, de verdad, y tienen una enciclopedia que no deberían perderse.
Sí. Yo en cuanto cojo, además, a mí me pasa, yo no sé por qué es, pero bueno, lo confieso públicamente, cuando cojo un libro del director, es que me estoy tan a gusto,
claro,
que prácticamente me los cepillo en 12 asaltos. Claro, ya no lo dejo, lo cojo, lo arrincono y es muy fácil de leer, ¿no? De muy sí, entretenido, y tengo muchas ganas de ver este. Claro.
Os agradezco mucho, porque lo mejor, como digo yo, es el gran mandamiento de los 10, que es el que nos falta, el 11º mandamiento, que es sea ameno. Ese es impresionante.
Sí, porque, claro.
No, pero lo que os decía antes de empezar el programa, que es verdad que yo, que no estoy en las redes, en los Twitter, en todas estas cosas, pero sí ha llegado a mis oídos que por lo menos 14 o 15 personas, que oyen este programa, lo han leído o lo han comprado, porque claro, yo hice una dedicatoria que más o menos decía que a los oyentes que comparten conmigo la madrugada y con vosotros la pasión del boxeo en Campo del Gar de la COPE, que les doy un abrazo muy fuerte, ¿no? Ya solo me queda por hacer, pero eso la tendría que hacer con vosotros, un libro que se llama Combates Malos, ¿no? Peleas Malas.
E infravalorados, ¿no?
Sí, pero que han cambiado la historia del boxeo. Bueno, oye, y vamos a darte también la enhorabuena, que ayer tu Real Sociedad ha dado un paso bueno otra vez.
Sí, ¿eh? le costó. La verdad es que si hubiera perdido también lo hubiera pasado, pero como estaba la incertidumbre y tenía que empatar como fuera, jo, al final lo consiguió.
Oye, si no recuerdo yo mal, hay siete, siguen los siete equipos españoles.
Siete de siete, correcto, es verdad. Sí, sí, los cuatro en la Champions y los tres en la Europa League. Sí, sí.
Como diría Laporta, no estamos tan mal.
La única noticia
que me tiene a mí, va a entristecir un poco esta semana, y se lo comentaba Jaime, es que de cara a la próxima Olimpiada, cuando se celebren los Juegos Olímpicos, el bajonazo que va a pegar el boxeo, y ya lo he leído, y la halterofilia, porque entran otras cosas nuevas, entra el
breakdown, el alpinismo, la escalada.
Que tiene razón, que gente como Kazajistán y estos que tienen buenos boxeadores, sí, los rusos, claro, y eso, sí, se van a imponer y van a decir, no, aquí queremos...
Esos mandan mucho.
Pues a ver si es por una vez solo. Director, que tenga usted una feliz semana y disfrute mucho del derbi mañana. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Jaime, que disfrutes mañana del Joshua Kubrat-Pulev. Mañana te estaremos pendientes a ver qué pasa con ese combate. Un abrazo, Jaime.
Fenomenal, un fuerte abrazo para todos.
Nos vamos. Lo dejamos aquí y nos vamos, pero volvemos mañana. Mañana ya saben que tendremos tiempo de juego, como todos los fines de semana, con especial atención, por supuesto, al derbi que se jugará a las 9 en punto de la noche en el Di Stéfano de Valdebebas. Real Madrid-Atlético de Madrid. ¿Habrá liga? Seguro que sí. Habrá liga, pase lo que pase. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.